Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE. Aquí estamos. Yo también tengo sueño. Sí, yo también llevo bostezando un buen rato porque se nota en el cuerpo lo de anoche, pero es un bostezo de felicidad, de alegría y de la sensación de haber pasado una noche inolvidable, tanto en la radio como en el deporte español. Bueno, sin duda, en el deporte español, sin duda, lo de ayer de Rafa Nadal fue absolutamente espectacular. Hoy no se habla de otra cosa en este país más que de lo que se vivió anoche en Nueva York, esa victoria de Nadal. El número 19, Grand Slam número 19 para el mallorquín. Bueno, hay que decir que qué más da que fueran 14, 15 o 12. Si es que lo de Nadal no se mide ya en una cuestión de números. Lo que hay que agradecerle a Nadal es todo lo que nos está haciendo vivir en los últimos años. Y lo de ayer es de nuevo inolvidable. No sé si cuando pasen los años nos acordaremos que justo el de el US Open era el 19. Porque eso no es más que un número. Ahora, lo que no vamos a olvidar es la sensación y lo bien que lo pasamos anoche viendo jugar y competir a Rafa Nadal. Hoy es el día después, insisto, yo tengo la sensación de que todo el mundo está hablando de lo mismo, de la gesta de Nadal, y queremos arrancar este partidazo con un repaso a lo que fue la jornada de ayer y a lo que es el futuro para Rafa Nadal. Primero vamos hasta Nueva York para saber dónde está Rafa y cómo fue la noche posterior al gran éxito en el US Open. Ángel García, hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos los oyentes del partidazo. Pues la noche fue como el partido, frenético, diría yo. Desde que terminó la final, pues lo de siempre. Saludar a los compromisos, prensa del mundo entero, foto oficial, antidoping y esta vez con dos inconvenientes. Primero, sin fiesta de celebración y más rápido que nunca porque quería volver cuanto antes a casa y le cerraban el aeropuerto. Y me atrevería a decir, Juanma, que más cansado que casi nunca. Recuerdo, por ejemplo, a Roland Garros 2014 con Djokovic, que pararon la rueda de prensa y todo porque se mareaba, pero es que anoche yo vi a pie de pista una imagen que me va a costar olvidar, que es cómo le costaba muchísimo andar con el trofeo en brazos mientras atendía las televisiones oficiales y, por cierto, bebía sin parar para poder hacerle antidoping cuanto antes. Nadie diría que ese chaval, de verdad, que yo vi cojear y prácticamente no podía andar, una hora antes estaba asombrando al mundo con sus carreras y con su tenis. Así que te puedo confirmar que ya lleva un buen rato en su casa, dormido en su cama y descansado, que más merecido, imposible.
Le vimos llorar justo después del partido, cuando el US Open puso un vídeo emotivo en el videomarcador de homenaje y cuando todo el público americano empezó a gritar Nadal, 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 ahí las lágrimas llegaron a los ojos del tenista español. Está, como dice Ángel, en casa, ha colgado esta tarde una foto ya sentado, tranquilo, en el balcón de su casa. Y en los próximos días pues sabremos más sobre Rafa Nadal. ¿Y su equipo? ¿Dónde está su equipo, su gente?
Bueno, pues aquí muy cerquita nuestro, porque compartimos aeropuerto. Yo la verdad que nos han prestado esta sala amablemente. He hecho radio desde muchos sitios, Juanma, desde muchas partes del mundo, pero nunca desde el JFK, desde el John F. Kennedy, quizá el aeropuerto más famoso del mundo. ¿Y qué quieres que te diga? Si es en buena compañía, pues mucho mejor. Porque en las últimas 24 horas he visto muchas, muchísimas imágenes, algunas inolvidables. He oído muchas palabras, muchas opiniones, mucho 19, mucho 20... Pero la frase que más me marcó a mí en particular la pronunció un tipo que ganó un Grand Slam como jugador y ya lleva 5 como entrenador, consejero, amigo y varios cargos más. Charly Moya, buenas noches.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
La frase para mí es la que dijiste tú. O sea, que si está todo complicado, si lo ves todo negro y tu vida está en juego, tú la pones en manos de Rafa y que él haga lo que pueda.
Sí, muchas veces lo he pensado y lo he dicho, ¿no? Si las cosas se ponen complicadas donde ya entra la épica, la pasión, lo pongo en sus manos, sin ninguna duda.
Ya, aquí tienes, Juanma, a Charly Moya, el entrenador de Rafa Nadal, en sintonía del partidazo de COPE.
Hola, Charly, muy buenas.
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
Tienes buena voz, ¿eh?
Sí.
O sea, que no hubo mucha fiesta después, ¿o qué?
No, no, la verdad que no. La verdad que no. Teníamos muy tarde, el partido fue durísimo, estábamos todos muertos y no, no. Ya lo celebraremos en otra ocasión, la verdad.
Acabasteis más cansados que Rafa, ¿eh? Porque en el palco cuando se enfocaba, bueno, erais unos fans increíbles, o sea, levantando al público.
No, más que él no. Te aseguro que más que él no. Terminamos cansados. Fue muy duro, todo lo que quieras, pero lo que vive el jugador no lo vive nadie. Y de hecho te diré que en el vestuario luego le tuve que ayudar a ponerse los vaqueros después de la ducha. No podía ni estirar la pierna.
Así
que sí, se tuvo que apoyar en mí y le tuve que ayudar para que veáis un poco lo que es la dureza del partido. Y bueno, fueron momentos increíbles lo que se vieron durante casi 5 horas, no solo a nivel físico, sino a nivel emocional. Y bueno, terminó derrumbado.
¿A qué altura pones el partido de ayer, la final de ayer? ¿A la altura de la de Wimbledon 2008?
Bueno, son situaciones distintas, ¿no? Esa significó una victoria en el reinado de Federer, digamos, en hierba, un partido increíble, súper emocionante. Esta significa algo distinto, un rival quizás menos conocido para el gran público, pero durísimo igualmente. Pero sí que el contexto pues adquiere mucha importancia, ¿no? Ya que bueno, es un Grand Slam más, es el 19. Y bueno, sobre todo a las alturas de la carrera en que lo consigue, ¿no? Entonces cada uno tiene su mérito, son dos partidos distintos, espectaculares los dos, lleno de alternativas, de emoción, así que bueno, no hay que quedarse con uno de los dos, sino quedarse con los dos, yo creo.
La frase que comentaba Ángel está muy bien, pero claro, quiero preguntarte si en algún momento ayer lo llegaste a haber perdido.
Perdido no, porque siempre confías que Rafa va a sacar algo, unas en la manga, o no sabes cómo. Yo he visto muchos partidos de Rafa, no ya solo ahora, sino durante toda su carrera, en el que pienso, es imposible que gane. Es imposible que le dé la vuelta. ¿Cómo va a hacer? No ya a nivel mental, sino por juego. Veces que le han pasado por encima o que ves que le están arrasando. Algunas veces ha perdido, obviamente, porque ha perdido partidos en su carrera. Pero otras veces le da la vuelta y dices, ¿cómo lo ha conseguido? ¿En qué momento ha conseguido hacer eso, no? Ayer no fue hasta ese punto, pero sí que hubo un momento que el partido estaba complicado, ¿no? Con 1-0 en el quinto y 15-40... La verdad que Medvedev está jugando a un nivel increíble. Confías en que va a bajar los brazos o el nivel en algún momento, pero ya te vas acercando al final, ¿no? Y te das cuenta del esfuerzo que ha hecho hasta ese momento y que sigue luchando y sigue corriendo. Parecía fresco físicamente, pero salvó ese juego y luego yo creo que el partido ya cambió, ¿no? Hay que decir también que podía haber ganado en 3 sets tranquilamente, porque jugó muy bien, tuvo muchas oportunidades y no lo pudo cerrar. Y luego pues lo tuvo no perdido, pero sí en circunstancia pues complicada, y le dio la vuelta, lo volvió a tener ganado y casi se vuelve a igualar el partido. Y bueno, fueron tantas emociones y tantos cambios de tendencias, digamos, durante el partido, tantas alternativas que al final te vuelves un poco loco.
Es que el ruso demostró también ser muy duro, ¿eh? Y muy fuerte mentalmente.
El ruso es una pared. A mí me recordó a un combate de boxeo donde los dos se pegan y se pegan y se siguen pegando durante hasta el último asalto y al final pues mira, queda Rafa, pero el otro recibió una paliza en ciertos momentos y seguía ahí, fue increíble. La verdad que fue un partido de calidad, para mí de los mejores que he visto. Son dos estilos muy distintos, pero el partido fue impresionante.
¿Sois conscientes de que estaba todo el mundo viendo el partido? O sea, de la que se ha liado en España con este partido.
Bueno, sí, te lo puedes imaginar, aunque fue un poco tarde, yo creo que acabó bastante tarde.
3 ¿no? de la mañana, a las 3 y 5 acabamos nosotros la retransmisión ayer.
Exacto, hay gente trabajando hoy, sí. Pero sí, ya me han llegado mensajes de que culpándonos de que la jornada de hoy va a ser dura, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena.
¿Tú te emocionaste? ¿O ves el tenis desde un punto de vista técnico y le quitas un poco de pasión cuando estás ahí en el palco?
Bueno, se mezclan muchas cosas, ¿no? Primero tienes que intentar aguantar un poco las formas, tienes que intentar no transmitirle nervios al jugador y muchos ánimos, ¿no? Incluso cuando momentos que estás hundido, como lo estaba yo en ciertos momentos por dentro, le intentas transmitir que sea positivo, que siga aguantando, que siga luchando, le sigas animando, ya que técnicamente no se pueden decir cosas, ¿no? Ya que no está permitido el coaching. Pero intentas estar ahí, estar con él, que sienta el apoyo de que no baje los brazos, y en eso Rafa, la verdad que es un fenómeno.
¿Qué te está mirando permanentemente cuando está jugando? O sea, casi después de cada punto te cruzas miradas con él.
Bueno, no permanentemente, pero sí que mucho. Sí que él necesita mucho contacto con el equipo, con la familia. Y bueno, yo creo que hay jugadores que lo ven más necesario y jugadores que no. Y él es un jugador que se apoya muchísimo en todo, en familia sobre todo y en el cuerpo técnico. Y la verdad que siente el apoyo y lo agradece.
Si no os levantáis con algún punto, luego os echa la bronca, claro. Eso lo he vivido yo.
¿Qué fue lo primero que te dijo cuando te cruzaste con él, después de la victoria?
Bueno, le felicitamos, estamos en el vestuario esperándole y bueno, nos dimos un abrazo y le felicitamos y bueno, estaba muerto él. Estuvo un rato sentado ahí, luego tenía prisa, luego tenía que ir a la prensa rápido y no tuvimos mucho tiempo de hablar, ya pasa, dentro de unos días ya nos sentaremos a analizar todo lo que ha pasado, pero en ese momento pues le abraza, le felicitas, le das la enhorabuena y nada, así fue.
19.
Sí, esos son, mira, cuando yo jugaba te llegan, estaba Sampras que tenía 14 y lo veías como algo increíble, ¿no? Y ahora hay tres jugadores que han superado esa cifra y siguen en activo y seguirán sumando sin ninguna duda. Y bueno, es algo espectacular, algo increíble y ojalá que bueno, que por lo que nos toca a nosotros, pues que Rafa siga sumando también.
Pero superar a Federer, ¿es un objetivo o se puede convertir en una obsesión peligrosa?
Bueno, es complicado, a veces cuando te comparas con otros hay el riesgo de que tu carrera no parezca todo lo buena que ha sido, ¿no? Yo creo que Rafa, si se queda con 19, habrá sido una carrera increíble, la segunda mejor en cuanto a Grand Slam de títulos de la historia, y creo que es algo increíble. Claro, si lo comparas con alguien que tiene uno más, pues al final siempre hay alguien que tiene más que tú en algo, ¿no? Así que bueno, nosotros nos centramos en lo nuestro, en hacer nuestro camino paso a paso, en seguir mejorando, seguir evolucionando, y en eso pues Rafa es muy consciente de que para seguir arriba tiene que seguir mejorando y hay margen para esa mejora todavía y en eso seguiremos.
Ángel.
Yo simplemente esa cifra de 20, yo no quiero abrazarte todavía con ella, porque claro, todos miramos al Open de Australia, pero un periodista internacional bastante reverenciado me ha dicho, para mí el favorito ahora mismo en esa carrera es Rafa. Para mí, a la edad que tiene Roger, que tiene bastantes más años que Rafa, con los problemas que tiene Djokovic físicos y demás, y que tres Grand Slam son muchos, el favorito es Rafa. Eso dice la prensa internacional, no la española.
Bueno, al final todos, y me incluyo, somos bastante resultadistas, ¿no? Hace un mes Federer estuvo a un punto de poner el 21-18 en esa carrera que tienen entre ellos, ¿no? En la final de Wimbledon, tuvo dos bolas de partido y un mes después estamos 20-19, ¿no? Como dices, no me quieres abrazar, se me ha abrazado bastante esta semana con el 19, dejadnos disfrutar el 19.
¿Qué razón tienes?
Dejadnos disfrutar el 19, te digo que en el equipo nunca se habló para nada del 19, no con Rafa, obviamente. Entre nosotros, entre Francis, Maimó, Carlos Costa, Benito, pues está en el horizonte, está claro, era una opción real el ganar aquí, pero ahora vamos a disfrutar el 19, dejadnos descansar un poquito estos días y ya cuando vayamos para Australia intentaremos pensar en el 20.
Y está claro que los objetivos son esos Grand Slams. Rafa dijo ayer que el número uno, que está claro que va a caer, aunque no juegue Rafa, porque Djokovic tiene el hombro como lo tiene y tiene que defender 2.600 puntos y Rafa nada, el número uno va a caer, pero el futuro a corto plazo, que descanse, que se case, que disfrute y que quizá París-Bercy y seguro Copa de Maestros en Londres y Copa Davis en Madrid.
Bueno, tenemos que ver y sentarnos, ¿no? Su próximo compromiso es la Laver Cup, que es la semana que viene. Luego, como sabéis, tiene la boda y bueno, tenemos que sentar, ver calendario, cambia un poco el ganar un Grand Slam o no. La temporada está siendo increíble, no nos olvidamos de lo que pasó en el mes de abril, donde bueno, tuvo problemas y se ha salido de ellos de una manera increíble, pero
y estuvo a punto de parar, que lo contamos en Roland Garros, de directamente poco menos que tirar la temporada y parar hasta que se recuperase.
Sí, fueron momentos complicados, él se dio la oportunidad de seguir compitiendo, a lo cual esos son señales que te va dando el cuerpo, te va dando la cabeza y tenemos que escucharlas y si bien es verdad que los últimos meses han sido increíbles, no hay que estresar, hay que saber parar cuando toca parar, hay que tener claros los objetivos y bueno, en este aspecto pues esta semana vamos a hablar y yo le daré mi opinión, y todo el equipo técnico le da su opinión, luego es él quien decide, porque por algo es el jefe y es el que se le ocurra ahí fuera, pero bueno, hay que hablar.
Charly Moya, te doy la enhorabuena por la parte que te toca, que es mucha, y te doy las gracias también por cómo nos has atendido siempre. Un abrazo y buen viaje de vuelta para España.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo. Que
gracias.
Vaya bien. Chao, hasta luego.
Adiós, hasta luego. Es Moya con Angelito García desde el aeropuerto de Nueva York, a punto de emprender viaje. Después, insisto, de una noche inolvidable, que continúa aquí en el partidazo de la cadena COPE, después de que ayer mucha gente eligiera la radio para vivir el partido. Gracias, porque seguimos recibiendo mensajes por la retransmisión de anoche. Hola, Joseba Larrañaga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Susana Guas, bienvenida al partidazo de nuevo, mami.
Bueno, muy feliz de escucharos otra vez de nuevo.
Y nosotros
en un día tan histórico como este, ¿no?
Pues sí. ¿Qué tal, todo bien?
Muy bien. Le tendría que haber llamado a la niña Rafaela. Es el único fallo.
Pues sí, la verdad que
viendo
sí.
Esto.
La verdad que sí.
Pero la verdad que estupendo.
Dani Senabre, Barcelona. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Hola, Mónica Marchante. Muy buenas.
Hola, muy buenas. Bienvenida, Susana.
Gracias, Mónica.
Y Luis García, que está también con nosotros. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, anoche estabais viendo el partido. ¿Visteis lo de Joaquín en Instagram anoche? Impresionante, ¿eh? O sea, sí. Impresionante.
Yo quiero saber lo que ha dicho Rubi.
El que está corriendo ahí, termino con más dolores que una barriada.
Ves si los rusos son buenos haciendo abrigos, no jugando al tenis. Ese tío no es ruso.
Carajo, va a ser ruso, hombre. ¡Vamos! Y mañana me como una ensaladilla rusa.
¡Vamos, Rafa! ¡Vamos! Decía yo que este no era ruso ni era nada. Pero nada de la nochecita que nos ha pegado, yo.
Buena mañana cuando me diga Rubí, Joaquín, ¿qué te pasa? De no he dormido viendo el tenis de los cojones.
¡Hola, Joaquín!
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches, ¿qué tal estás?
Bueno, ya me has recuperado.
Acabaste más cansado que Nadal, ¿eh?
Madre mía, qué partidito, qué nociosita.
Impresionante. Además, ¿qué pasa? Que estaba todo el mundo durmiendo en casa y tú te quedaste solo en el salón viéndolo, ¿no?
Correcto, ya las niñas se acostaron para el colegio, la mujer también, me quedé aquí yo y...
Claro, y tenías el móvil encendido y dices tú, va, voy a ir colgando cosas en Instagram, así por lo menos hablo con alguien, ¿no? Porque si no parece como que no vivías el partido con nadie, ¿no?
Correcto, me fui metiendo en el papel en el partido y casi terminé jugando.
¿Por qué no te parecía ruso?
Porque jugaba demasiado bien.
Claro.
Yo lo veía que cada vez iba mejor. Y tú los dos primeros sé con la, bueno, de alguna manera con la facilidad y con, bueno, con lo bien que estuvo, y después los otros dos siguientes, uf, yo lo tenía como una barbaridad, empezaba a soltarse y la verdad es que las metías todas.
Es impresionante lo de Nadal, ¿eh?
Bueno, lo de Nadal es otra historia. Nadal, yo creo que al final es quien es y es para mí el deportista mejor de todos los tiempos, porque aparte del físico y lo privilegiado que es, tiene una cabeza que no da una pelota por perdida y bueno, y hasta que no se ve campeón no para de luchar, y yo creo que esa es una de sus armas más fuertes. Es un privilegio tener un deportista como Rafa y que sea español, ¿no? Que lo podamos disfrutar todos, por supuesto, porque yo creo que España entera y el mundo ayer sufrió y lloró y se emocionó y creo que el juego de Rafa ahora mismo es espectacular.
Tal cual. Y hoy en el vestuario, que lo habéis visto todos, cuando habéis llegado al entrenamiento estaréis todos hablando de esto, ¿no?
Correcto, la mañana la charla ha sido de bueno, del partido y de cómo superarse después de que te remontara 2-6 y bueno, y luchar hasta la última pelota. Todos hemos coincidido en lo mismo, que al final Rafa, aparte de la experiencia y bueno, todo lo que ha conseguido, la motivación, la ilusión y el tener la cabeza que tiene, pues lo hace estar ahí como número uno.
¿Te fuiste a dormir con la raqueta? ¿Te viene una foto también abrazado una raqueta?
Sí, bueno, la raqueta...
¿Dónde la has robado? ¿Para qué quieres tú una raqueta? Pero si tú...
Porque mis niñas juegan al tenis.
Ay, amigo, yo... Vale, claro. Las niñas ya juegan al tenis, sí.
Yo no lo había cogido en mi vida, pero mis niños sí.
Y te metiste con la raqueta en la cama y dormiste como si fuera Nadal, ¿no?
No, yo no me pude meter porque ya la mujer me hubiera tirado, seguro.
Mira, tú viste el partido en la tele, pero nosotros lo estuvimos contando en la radio. Esto no es coña, ¿eh? Así contó Ángel García, el último punto, el punto de la victoria. Quiero que veas cómo se vivió aquí en COPE, mira.
Regálanos una hazaña más, Rafa.
Venga, vamos.
Regálanos la última. Es un buen primer servicio, Rafa Nadal. ¡Y la derecha de Medellín!
¡Vamos!
¡Vamos, señor!
¡Qué leyenda!
¡Que lo ha vuelto a hacer! ¡Que lo ha vuelto a hacer! ¡Que en 2019 llegó el 19! ¡Que Roger Federer ya tiembla! ¡Que viene! ¡Que a este tío no hay quien le pare! ¡Roger, ya estoy aquí! Johnny Rural, Rafa Nadal. Y nunca os creeréis lo que vi. Señoras y señores, que lo grite España entera. Don Rafael Nadal. ¡Parena!
Bueno, este tío, Joaquín, está encerrado, ¿eh? Por supuesto, lo tenemos encerrado, lo sacamos solo para hacer el tenis. Pero, ¿qué te parece el loco diciendo, Roger, ya estoy aquí?
Es muy bueno. Al final, Rafa, lo bueno que tiene es que te hace vibrar y que te hace meterte en el partido, en cada pelota, en cada juego. Al final, yo creo que todos nos metemos en el cuerpo de Rafa porque es un campeón y lo vivimos tal cual.
Tal cual. Un abrazo, Joaquín, que solo era para ver cómo habías pasado la noche, porque nos divertimos tanto viéndote en Instagram que digo, vamos a llamarle a ver si cuelga algo. Un abrazo.
Nada, hombre, un abrazo. Buenas noches a todos.
Un beso enorme. Gracias. Es Joaquín, el jugador del Betis. Joaquín Arte. Ya hay gente que piensa que se llama Joaquín Arte, porque como es la dirección de Instagram de Joaquín, pues ya la gente ya le conoce como Joaquín Arte. Ha escrito Pablo Laso, una de las personas que yo más respeto en el mundo del deporte español, un tuit hoy que pone 3:10 de la mañana, madrugar, llevar al niño al colegio, entrenar. Pero... creo que es el mejor partido de tenis que he visto en mi vida. Rafa, campeón, enhorabuena. Hola, Pablo Laso, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Has bostezado mucho hoy?
Bastante, se me está haciendo muy largo el día, muy ¿sí? largo, porque fue un domingo muy largo, porque tuvimos el éxito de la gran partido de la selección española de baloncesto, luego la de fútbol, luego el partido de Nadal.
Sí, la Vuelta a España, o sea, es que fue un super domingo. Ayer, vamos, nosotros empezamos tiempo de juego a las 2:30 de la tarde y no salimos a las 3:10 de la mañana de aquí, ¿eh?
Sí, no sé si ayer era un muy buen día para las parejas.
No. Bueno, salvo que la pareja le guste también claro, todo, claro, guste, claro, y no, se pueda no compartir.
No sé. En mi caso te digo que tuve que pelearme un poco, ¿eh?
Claro, pero ves, Mónica, que si hubiéramos sido pareja tú y yo no hubiéramos discutido en todo el día.
Desde luego que no, encantado de la vida,
claro,
me ha gustado.
Claro, hoy habéis hablado, supongo que de fundamentalmente del partido de Nadal, en todos los corrillos que hayas tenido durante el día de esto, ¿no?
Sí. De hecho, bueno, primero cuando hemos llegado por la mañana, normalmente nos juntamos el cuerpo técnico y tomamos café y hablamos y, bueno, o sea, decíamos, ha sido una pasada. Y uno me ha dicho, pero ¿te quedaste a verlo entero? Y le digo, entero. O sea, cuando empezó el tercer set, dije, bueno, yo creo que me quedan aquí 10 minutos. Coño, 10 minutos. Me quedaban 3 horas casi.
Tal
¿no?
cual, sí.
Y, bueno, yo creo que fue... Ha habido incluso gente que me ha contestado en mi Twitter diciendo, bueno, pues no has visto mucho tenis. Bueno, pues no, obviamente
bueno,
no
pero,
he visto.
Pero pareces visto nuevo, Pablo, en Twitter, o sea, da igual lo que pongas. O sea,
exacto, da igual.
Si hubieras puesto que el partido es malo, te hubieran dicho, no tienes ni idea, ha sido el mejor de la historia.
Exacto. Bueno, sí. pues yo tuve la sensación de que vi un partidazo. Me pareció que el ruso este es un espectáculo de jugador. Y te voy a decir más, yo tuve la sensación durante muchos momentos, algo que no me ha pasado nunca con Rafa, es que siempre pienso que va a ganar.
Que perdía.
Y sí. Ayer tenía la sensación de que perdía porque le veía... Pero bueno, Rafa es así y por eso estuvimos hasta las 3 de la mañana, porque siempre piensas cuando que lo que le va a dar la vuelta, siempre piensas que está, ¿no? Siempre piensas que no lo va a dejar ir y bueno, yo creo que ese fue el gran éxito de ayer, ¿no? De Rafa, de mantenerse en el partido, de saber que tenía momentos buenos, momentos malos, pero que tenía que seguir luchando y bueno, y acabó ganando la final.
Para ti estamos ante un deportista de los mejores de la historia a nivel mundial, o sea, que puede entrar en los nombres más ilustres del deporte mundial.
Para mí sí, porque independientemente del talento, que por supuesto para llegar a estar en esos nombres tienes que tener talento al deporte que te dediques, yo creo que el aspecto mental, humano de Rafa hace que al final sea una persona muy admirada por todo el mundo, ¿no? Entonces, realmente creo que es un ejemplo a nivel mundial, ¿no? Ayer veían, enfocaban durante el partido a un chaval, tenía toda la pinta de americano, con la cinta de Rafa y con una camiseta de Rafa. Bueno, pues eso habla mucho y bien de él, de lo que ha conseguido, incluso hoy... Esta tarde, yo que soy un poco friki, pues le he oído hablar a Medvedev de él, ¿no? Y Medvedev, pues realmente ha estado muy bien en sus declaraciones, diciendo que... Bueno, primero la broma esa que ha dicho que ha estado magnífico, diciendo, bueno, veía cuando ponían en el marcador los triunfos de Rafa, dice, bueno, si hubiera ganado yo, que hubieran puesto. O sea, es una broma de un tío que se quita el sombrero...
Tal cual.
Se quita el sombrero ante un jugador que... como él y que además ha transmitido tanto y que ha dado tanto, en este caso, al tenis, pero yo creo que en líneas generales al deporte en general.
Luego, claro, lo ves llorar con el vídeo a Rafa y dices tú, es que encima es un ser humano que está sintiendo y padeciendo. Y
sí.
Bueno, nos ha contado Moya ahora en la entrevista que en el vestuario tuvo que ponerle los pantalones vaqueros, Moya, porque no se podía ni doblar Nadal. O sea,
bueno, es que, a ver, yo creo que en el deporte muchas veces el que lo ve desde fuera no se da cuenta de ese sufrimiento.
Claro.
Y probablemente ese sufrimiento ya no es solo en el partido de ayer, es en el día a día, es en el día que entrena.
Claro, claro.
La gente se queda con la final, con el último minuto, con el gol, con la última bola, pero llegar hasta ahí cuesta mucho, mucho trabajo. Y probablemente en ese momento, cuando tuvo que poner los pantalones, le llegó el cansancio que venía acumulando durante todo el torneo, durante toda la temporada, durante todos los entrenamientos.
Pablo Lasso,
el deporte te lo manda.
Te decía que te agradezco mucho que te hayas pasado por el partidazo para compartir ojeras y para compartir las sensaciones de una noche inolvidable para todos nosotros.
Muy bien, pues encantado, un abrazo.
Un abrazo, Pablo, gracias. El entrenador del Real Madrid de baloncesto, al que agradecemos que haya estado en directo en este partidazo. Ha escrito Corretja, el comentarista de Eurosport, uno de los mejores comentaristas deportivos que hay, un tuit, dice: ha sido uno de los días más emocionantes que he vivido en mi etapa como comentarista de televisión. Llevo ya cerca de 12 años. El partido que han jugado Nadal y Medvedev en la final del US Open ha sido una, puntos suspensivos. Alex, muy buenas.
Muy buenas noches, una maravilla.
Una maravilla, ¿no?
Sí, 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 la verdad. Sigo en Nueva York, a punto de coger el avión en unas horas y todavía estoy, bueno, perplejo de lo que vivimos, de la emoción, de cómo lo gestionaron tanto Medvedev como Nadal y, honestamente, Juanma, pues yo creo que estamos viviendo algo casi insólito, te diría, porque después de tantos años viendo tenis y deporte, lo que está haciendo Rafa yo creo que es absolutamente único.
¿Para ti lo de ayer es de lo más emocionante que has vivido? O sea, ¿crees que es su victoria más emocionante, incluso superando la de 2008?
Bueno, a ver, la de 2008 quizá era su primer Wimbledon, era frente a Federer, pues es normal que eso supere algo. Yo en esa ocasión en concreto no estaba in situ, no estaba de comentarista en Wimbledon. En la que yo viví ayer, yo he visto todas sus victorias en Roland Garros y cuando ha ganado aquí en Nueva York y etcétera, en Australia, pero la de ayer fue el componente que tenía la final, que iba ganando más o menos como todo el mundo esperaba, un partido duro pero controlado. Pero a partir del tercer set, cuando se tuercen las cosas y Medvedev sube su nivel y empieza a jugar agresivo y se viene a la red y empieza a sacar bombas y juega reveses paralelos y hace dejadas y es capaz de encontrar passings impresionantes contra Rafa, empiezas a darte cuenta que Rafa, su juego no le hace tanto daño al ruso y pasa una hora y media o dos horas de agonía, de sufrimiento, de qué hago yo, cómo busco una solución para remontar este partido. Y eso es lo que a mí me hizo emocionar, ver que Rafa fue una vez más capaz de sobreponerse a un jugador que mide 1,98, que es una bestia y que en todo el verano había ganado como 27 o 28 partidos y había perdido solo dos. Y eso es lo que a mí me hizo emocionar mucho más, teniendo en cuenta además que era la final de un Grand Slam, claro.
Ayer le entrevistaste en la pista cuando acabó el partido, ¿no?
Sí.
¿Qué,
sí.
¿Me puedes decir cómo fue el primer contacto con Rafa cuando él llega a tu posición?
Sí.
Supongo que le extiendes la mano. ¿Qué es lo primero que sale? Antes de que le pongas el micrófono en la boca a Rafa, ¿qué es lo que sucede entre vosotros?
Pues mira, nosotros estábamos en directo en Eurosport para toda Europa, porque sabes que hacemos las entrevistas también para toda Europa. Él viene hacia mí, nos damos un abrazo, aun estando en directo, con la copa en mano, que esto lo pedí yo porque le dije a la federación, bueno, a la organización norteamericana, dije, por favor, que venga con la copa, que nos deje la copa ahí en el banquito. Vino con la copa, nos dimos un abrazo, enseguida él le hace como un suspiro, y yo por primera vez en mi vida a un entrevistado le dije, yo hoy no te voy a preguntar nada, simplemente quiero que me digas tú cómo lo has vivido. Porque no viene a cuento que yo te diga, oye, en el 4-2 ha habido un momento que tú has cambiado la táctica, que el otro ha sido más agresivo, que el otro ha venido a la red. Yo quiero que tú expliques lo que has vivido. Ni siquiera cómo te has sentido, porque la típica, bueno, ¿qué sientes? No sé qué. El qué sientes a veces es como, bueno, ¿qué quieres que sienta? Pues
claro.
Lógicamente estoy eufórica. Pero ¿cómo lo has vivido, no? A partir de ahí, pues claro, tenemos la suerte que Rafa lo explica todo y empezó a dar un recorrido por todo el partido que estuvo como 3 minutos y detrás él tenía más televisiones que atender. Y la gente del torneo a mí me miraban y me hacían así como, córtalo ya. Y yo digo, bueno, ¿qué quieres que corte?
Claro, ¿cómo voy a cortar a Nadal hablando? Pero bueno, están locos.
Tenemos dos preguntas.
Claro.
Entonces yo le había hecho una Y ahí me dijeron que cortar y dije, no, hombre, yo tengo dos. Y le hice otra, entonces me miraron y dije, bueno, me habéis dicho dos preguntas. Si me hubierais dicho dos minutos, evidentemente después de la primera respuesta tendría que haber parado. Como no era el caso, pues aproveché mi segunda pregunta.
Te das cuenta qué dura es la vida del periodista también, ¿no? La tensión de... es que así llevamos toda la vida, con las dos preguntas, claro, claro.
Sí, pero Juanma, la suerte es que yo no lo vivo como periodista.
Ya, lo sé, lo sé. Y que tú,
lo
claro.
Lo vivo más como comentarlo, como analizarlo.
Lógico, lógico.
Y cuando le pregunto a Rafa... lo que estoy intentando es ponerme en la cabeza de lo que está sintiendo el jugador para saber cómo le puedo sacar el máximo jugo y cuál sería la curiosidad que tendría los espectadores que han vivido ese partido para que Rafa lo explique. Al fin y al cabo, eso es lo que yo quiero, ¿no? Que explique algo mucho más que he jugado bien o me he sentido mal o la pelota en el 3-1 la podría haber metido dentro. Esto a mí no me aporta nada y a la gente creo que tampoco.
Pues ya sabes lo que pensamos, que lo haces de cine. Alex, buen viaje para España. Un beso. Gracias.
Muchas gracias. Igualmente. Un saludo fuerte.
Gracias. Alex Orreggia, en directo desde Estados Unidos. Una de las sombras que hay en el circuito de Rafa Nadal es Antonio Arenas, periodista también de Eurosport, que acompaña a Nadal casi por todo el mundo. Hola, Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Ayer cuando acabó el partido me fijé que había un intruso ahí en el palco que se te parecía a ti. Estabas allí, al lado del equipo de Nadal, ¿no?
Sí, allí estaba sentado y allí tuve la oportunidad de disfrutar del partido.
Cuéntanos algo que se pueda contar y que no hayamos percibido en una retransmisión de radio o de televisión de lo que pasó antes, durante o después de este partido tan inolvidable.
Del después, creo que no se vieron por la tele las suficientes lágrimas.
¿Quién lloraba sobre todo? ¿Quién lloraba allí sobre todo?
Muchas, al final casi todo el equipo. Yo también, bueno, por el cariño especial que tengo, pero las lágrimas que más me impresionaron fueron las de la madre de Rafa. Bueno, eran unas lágrimas de felicidad, obviamente, pero también...
De tensión, de la tensión que habían pasado, ¿no?
De tensión. La tensión acumulada fue espectacular. Yo, por ejemplo, ayer durante el partido, cosas que no se ven a lo mejor en la televisión, vi a Carlos Moyá como no le había visto nunca. Y digo nunca, nunca. Nunca le había visto con tanto estado de exaltación en un banquillo, vibrando, porque habitualmente él es muy sosegado, porque al final es lo que le tiene que transmitir al jugador, energía...
Claro.
Pero también calma y paciencia. Y ayer Carlos, pasado el segundo set, en el que nos invadió a todo el mundo la atención, Carlos lo sufrió más que nadie.
Su chica, su futura mujer y su hermana también estaban... yo las vi hacer incluso el gesto este que hace Simeone en el Metropolitano, tratando de levantar a la gente. Hubo un momento que estaban tratando de animar a la gente para que animaran a Rafa.
Sí, es que hubo un momento en el partido en el que obviamente la gente quiere ver más tenis. No es que la gente se posicione en contra de Rafa.
Claro,
la gente
vio que era un partido a tres sets y de repente se encontraron con una final inolvidable a cinco sets de cinco horas.
Eso es. Y es súper normal. No es que la gente esté animando en contra de Rafa, todo lo contrario. La gente está más a favor que Rafa en este torneo que muchos otros. Y claro, tú al final, a nivel personal, también te afecta. Cuando ves que está todo el público, 23.000 personas animando al rival y Rafa... revirtió esa situación animando a la gente y también obviamente desde el palco, desde el box, es lo que se intentaba.
Muy bien, Antonio, buen viaje para España y gracias por estar en el partidazo.
Muchísimas gracias a todos por contarlo también, un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias. Antonio Arenas, compañero de Eurosport y además director en la Academia de Rafa Nadal, que es un sitio absolutamente espectacular en Manacor. Joseba, Susana, Mónica Senabre, Luis, ¿qué queréis decir de la noche para cerrar el asunto Nadal? Joseba, tú viste el partido, ¿no?
Sí, sí, claro, y lo vi, que es un buen binomio además. Pues que la tiranía de estos tres tipos se mantiene ya desde hace mucho tiempo y ya veremos hasta cuándo dura, porque está haciendo un repaso en los últimos 10 años. Han ganado entre Federer, Djokovic y Nadal todos los torneos menos 5. Ha ganado Wawrinka 3, pero ya tiene 34 años. Ha ganado otro Murray, que ya está retirado, y otro Cilic, que fue casi una casualidad. Entonces la reflexión que hago es, ¿hasta cuándo va a durar la tiranía de estos? Porque cada joven que aparece lo aplastan.
Luis, hay quien dice que es más enemigo de cara al número total de Grand Slams Djokovic que Federer. ¿Lo ves así?
Pues es posible, ¿eh? Lo que pasa es que ahora mismo está tres son muchos, ¿eh? Pero es verdad que Federer tiene Australia, como Nadal tiene Roland Garros, y es que Djokovic es un año más joven que Nadal. Entonces, es que Federer está lejos en la edad, ya es difícil que gane alguno más. A lo mejor gana uno más, pero ya a lo mejor no gana ninguno más. Y Djokovic todavía va a ganar varios, y Nadal va a ganar varios. O sea, que es que va a estar muy igualado.
Pero hay una cosa importante que hay que decir. Si no gana ninguno más Nadal,
Da igual, o sea, quiero decir,
sí, igual.
No nos damos por servidos, o sea, sí, es que hombre, tengo la sensación de que somos un poco insaciables. Hay que llegar al 20.
Claro, ahora ya se piensa solo en eso. Claro, chico, y es verdad, pero yo estoy tan emocionada, de verdad, por no decir otra cosa, que ya solo pienso en Australia, que sea la semana que viene.
¿Pero por qué?
Porque me ha puesto gachonda, ¿es así?
Has vuelto fuerte.
Es así, sí, sí. Y me puso tanto lo de anoche que dije, esto no puede ser tener que esperar tanto tiempo ahora, ¿sabes? Me parece impresionante y me quedo con un tuit que ha puesto Roberto, el hijo del mítico Juanito, que dice, hablar del mejor deportista español de todos los tiempos es que se queda corto. Y es así. No, es que uno de los cinco mejores de la historia del deporte.
Entra en la gloria mundial.
Lo que pasa es que, al hilo de lo que decías, claro, si tú le ves jugar como juega ayer y está solo un gran slam de ser el mejor de toda la historia, pues claro, pues ya evidentemente la ambición te lleva a pensar que lo tiene que ganar.
Pero es que Joseba lo va a ganar. O sea, él va a ganar más Grand Slam, no se va a quedar en 19.
De todas maneras, pero hace falta que gane. Quiero decir que si lo gana, fenomenal.
Pero cuando con dos Grand Slam también hubiéramos dicho qué pedazo de jugador es este.
Sí, yo creo que no cambia nada, ¿no? O sea, a mí realmente lo que más me impresiona de Rafa Nadal es el tiempo que lleva a tan altísimo nivel, porque estamos recordando el partido de ayer, pero es que como el partido
de ayer...
Claro,
pero si le pones la guinda, que es el tío que más Grand Slam ha ganado en toda la historia, pues ya...
Luego, encima, es que encima es ejemplar el tío. Sí. O sea, es que encima no tiene un pero. O sea,
a mí me pasa con Nadal, Juanma, que trasciende el tenis y trasciende las nacionalidades. O sea, si Nadal fuese turco o si fuese finlandés, seguiría siendo uno de mis deportistas favoritos.
Hombre, claro, igual que vemos a otros deportistas de fuera, como Federer, por ejemplo.
Exacto.
Sí, tal cual.
Dificulta mucho, casi imposibilita la tarea del periodista, analista, tertuliano, porque es que aparte que pulveriza todos los adjetivos, lo que se dice, el tópico, sí, sí, y tal, es como lo de Messi. Es decir, sí, que puedes, igual, por ejemplo, opinar o analizar sobre Dembélé es apasionante, porque tiene muchas cosas malas, muchos defectos, y hay gente a favor, pero opinar sobre Messi, opinar sobre Rafa Nadal, no voy a decir es aburrido, pero es
ya no
muy
sabes
difícil
qué decir.
Claro, es muy difícil aportar
y luego es un tipo que ha tenido muchas lesiones y serias, o sea que es que también ese componente, sí, sí, de saber
es
superar eso.
Ese es el único y el gran rival de Rafa Nadal en esta carrera, claro, de los Grand Slams. Claro. Yo os oigo a todos y tenéis toda la razón, pero Rafa tiene 5 años menos que Federer, tiene 3 Grand Slams más que Djokovic, tiene el comodín de Roland Garros, porque sí, Djokovic ha ganado muchos a Australia, pero nadie domina ningún terreno ni ningún torneo como Rafa domina en París. Tiene el calendario, la mente, solo enfocados en los Grand Slams. Ayer le preguntaron por el número uno y dijo, nada, olvídate del número uno, yo no pierdo ni un minuto ni un gramo de energía en pensar en el número uno y en jugar más torneos de los que quiero competir, y evidentemente esos son los Grand Slam. Así que el único rival de Rafa Nadal en esa carrera, para mí, de verdad, el mayor, por lo menos, es su físico. O sea, a Rafa Nadal le respetan las lesiones, va a ser el tenista con más Grand Slam de la historia.
Porque, Angelito, el 20 lo tenemos, que es Roland Garros. Eso está asegurado. Ahora,
en Australia,
¿cuál sería para
es el torneo, Australia? En Australia es el torneo donde más mala suerte ha tenido en su vida, donde más se ha lesionado, donde perdió una final contra Wawrinka con la espalda tocada, que es la que más le ha dolido en su vida. Yo sé que Rafa Nadal después de esa final lloró, y yo sé que Rafa Nadal después de esa, sí, final pensó, no voy a ganar ningún Grand Slam más. Esa frase salió de la boca de Rafa Nadal. Pensaba que no iba a ganar ningún Grand Slam más.
Tony Nadal ha dicho hoy a Susana en Vamos, en el informativo que ha arrancado en Vamos y que es diario, a las 8:30 de la tarde, que él quiere que gane Australia porque así tiene al menos 2 de cada uno de los Grand Slams. Por cierto, Angelito, nos ha escrito un oyente que se llama Asier. Este es el mensaje. Ayer sufrí y disfruté con el partido de Nadal hasta las 3 de la mañana, pero lo más surrealista ha sido levantarme esta mañana, poner France Inter, que es la radio más escuchada en Francia, y oír en su boletín de las 7 a Angelito García, que según los presentadores franceses estaba al borde del desvanecimiento.
Qué bueno, joder.
Narrando el último punto del partido. O sea, en Francia, la radio más escuchada de Francia ha emitido hoy un corte de Angelito García diciendo que así estaban los periodistas españoles. Es una pena que traslademos a Europa.
Estoy de acuerdo.
La imagen del periodismo deportivo
titular
con...
Es que en Francia han escuchado ya estoy aquí.
Sí. Roger, ya estoy aquí. Hazlo, Angelito, a ver cómo lo haces.
No, espera un
pero
poco.
Con vos
Roger,
no mola.
Ya estoy aquí.
Pero afuera no
está
mola.
Fatal. Tienes que cambiarte la voz un poco.
Claro. Me está mirando la gente. Estoy en la puerta del hotel, a punto de irme, a punto del aeropuerto, a punto de irme a coger el vuelo, y es que me está mirando la gente. gente con una cara.
Sí, ojo allí.
Escucha, que no, digo simplemente, es que este tipo es el que nos salvó la vida, Juanma. Este tipo es el que calmó a la gente cuando nos quería echar
de ahí. ¿El periodista francés? Pasándote.
Claro, pues el que nos grabó y el que entró en antena.
Bueno, pues has triunfado en Francia. Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE, Alberto Arau.
Y hoy es una pasada, Juanma, porque nos están llegando un montón de mensajes súper bonitos sobre la noche que vivimos ayer. Dice, por ejemplo, Pipe, no me gusta el tenis y jamás veo un solo partido, pero ayer me enganché a la radio y aguanté hasta el final. Me gustó mucho cómo lo vivisteis y me rindo ante esta bestia, aunque el mamón sea del Real Madrid. Anoche me tuvisteis despierta hasta las 2 de la mañana, pero fue maravilloso. Es lo mejor que he vivido a través de la radio en lo que a deporte se refiere. Y eso que soy muy forofa del fútbol, pero lo de anoche no se me olvidará nunca. Sois maravillosos. Ayer os lo dije y os lo repito. Rafa, básquet, selección de fútbol, todo glorias de España. Pero sois todos vosotros, el equipo de deportes de COPE, los que nos hacéis vibrar, reír, llorar. En definitiva, vivir la mejor radio. Sois grandes. Miguel Ángel, sobre lo de anoche de Nadal y vuestro programón. Yo entraba hoy a trabajar al aeropuerto de Copenhague a las 5 de la mañana y tenía el despertador para sonar a las 3 y media. No me hizo falta. No iba de empalmada a trabajar desde la noche que Obama ganó las elecciones. Y nos cuenta un oyente, hola, soy el que ayer redactaba el justificante para el trabajo mientras os escuchaba. El que no ha venido a currar ha sido el mamón de mi jefe. Gracias por toda la emoción de anoche. Fue brutal.
Lo pasamos muy bien, ¿eh? Gracias por escuchar la radio. Ángel, buen viaje de vuelta hacia España. Te esperamos aquí.
Perfecto. No sé yo si me esperas con muchas ganas, pero ya sabes. Y que no se le olvide a nadie, ¿eh? Roger, ya estoy aquí.
Bueno, dale de alimento a un loco y
basta. Y todo esto, Angelito, todo esto lo ha ganado Rafa en una ciudad sucia, sí, llena de papeles, de ratas.
Es que, tal, ¿eh? Es que solo hay una cosa buena en Nueva York. Y es las cuatro veces que ha ganado aquí Rafa y que le adoran. Esas son las dos cosas buenas que tiene Nueva York.
Ángel, que lo diga España entera.
Don Rafael Nadal Parera.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bravo, Camilo!
¡Te queremos!
Oiga, cuando murió Johnny Hallyday, ¿hubo una suerte de funeral de Estado? ¿Merece Camilo un funeral acorde con los millones y millones de seguidores? Pues es posible.
Ella va a pagar, pero no puede manchar lo que ha levantado mi hijo.
Comienza el juicio a Ana Julia Quesada, la asesina confesa del pequeño Gabriel. Cuidado, porque es la primera mujer que puede ser condenada a prisión permanente revisable.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Oye, ¿qué es un ilimitable?
¿Sabes el típico colega que siempre tiene una serie genial que recomendarte pero que tú no puedes ver porque no estás suscrito a todo?
O sea, tú.
Sí.
Ilimitables, los únicos con el mayor agregador de cine y series del mundo, con todas las plataformas y todas las temporadas. ¿Y tú? ¿Crees que las tienes todas? Y ahora, haz tu hogar ilimitable y llévate un año de cine y series gratis. Infórmate en el 1444 en tiendas Vodafone y en vodafone.es/series. Vodafone, ¿ready?
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
The Kuning patrocina la siesta perfecta. Sin ruido, seguro, confortable, tranquilo, sin preocupaciones y con la vuelta.
Y ahora la vuelta con The Kuning.
Desde que tengo ventanas con perfiles de Kuning, disfruto tanto de la siesta perfecta como de la vuelta, sin ruidos ni molestias.
Puertas y ventanas de Kuning, las únicas de termofibra.
El fútbol es ir partido a partido. Siguiente pregunta.
Diego, soy Juan Ramírez, de Revista Cancerbero. ¿Cómo vio usted el partido de su siguiente rival en la Liga?
Tranquilo, en casa con mis amigos, en Orange Televisión en 4K. Muy bien, la verdad, muy bien. Se ve bárbaro.
Los que saben de fútbol, eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco,
con Soco.
Pacha
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
Ocasión Plus.
¡Estás de suerte!
Ocasión Plus.
Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Ocasión Plus.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonocope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
¡Qué ruido!
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 15 minutos, una hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Es la hora que ustedes quieran, si eligen escuchar este programa a través de podcast, son miles las personas que lo hacen cada día y les damos las gracias. Estamos en directo desde las 11:30, edición especial del partidazo después de lo que pasó ayer con el tenis, pero ya cambiamos de asunto y vamos con el resto de la actualidad del día, que hay mucha, ¿eh? Están en directo Joseba Larrañaga, Susana Guas, que vuelve al partidazo.
Bueno, ¿qué ganas tenía?
¿Has escuchado el partidazo o durante la baja tampoco has escuchado mucho?
¿Te digo la verdad?
No. Dime la verdad, ¿qué más da?
Todos los días con el podcast.
¿En serio?
Sí.
O sea,
porque me obligaba a andar.
¿El podcast obliga a andar?
Claro, me obligaba a salir, a andar, a mover un poquito lo que viene siendo sí.
No, es que escuchar el podcast y... sentado es casi imposible, Susana.
No, perdona, lo puedes escuchar en tu casa tranquilamente. Se apaga. Pero yo me obligaba, digo, salgo, escucho el podcast al día siguiente, cada día, os lo juro.
Qué bueno.
Y así me obligaba a moverme con la niña un poquito que le diera el aire. Qué desde bien. El principio.
Qué bien, qué maravilla.
No me he perdido nada.
Estás en Abre también.
Yo también lo he escuchado cada día.
Sí, tú lo has hecho, de hecho. Mónica Caminando. Marchante y Luis García. Estamos todos en directo. Por cierto, noticia impactante que ha salido hace aproximadamente un par de horas. Tiene que ver con Michael Schumacher. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Qué pasa con el piloto alemán?
Bueno, pues información de Le Parisien, está ingresado en un hospital de París. Ha llegado a las 3:40 esta tarde y va a estar allí hasta el próximo miércoles. Ha entrado con el máximo secretismo, le rodeaban 10 agentes de seguridad y estaba completamente tapado para que no se viera nada de su aspecto físico. Y lo que va a hacer allí es un tratamiento revolucionario para mejorar de sus dolencias. Eso es lo que afirma Le Parisien y esperaremos a ver si hay confirmación o no de la familia. Pero, evidentemente, significa que siguen luchando con...
Eso es. O sea, es que esta noticia lo que demuestra es que hay un margen de posibilidades de recuperación en Schumacher, que pensamos que no lo había absolutamente ninguno.
A ver, yo te explico un poco lo que están haciendo, o lo que parece que están haciendo. Él está le está tratando Philippe Menas. Philippe Menas es un cirujano que destaca por la aplicación de las células madre en trasplantes. Ha trasplantado células madres a pacientes que tenían insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que está experimentando ahora mismo en animales? Hace cócteles con células madre. Entonces, lo que cree Le Parisien que está pasando, y he consultado con distintas fuentes médicas y lo ve increíble, es que le están dando esas infusiones de células madre a Schumacher que se distribuyen en el cuerpo para que hagan una acción antiinflamatoria en todo el organismo. Es decir, ayuden... pues a ese edema que tiene en el cerebro que le perjudica tantísimo su estado de salud, a que eso pueda curarse. Total, lo que me dicen los médicos que he consultado es que esto se llama estar utilizando ciencia experimental, que no se sabe a dónde puede llegar, porque evidentemente la situación de Michael no es buena, para ver si mejora su situación general. Es decir, hemos pasado de las terapias tradicionales a buscar algo más revolucionario, y eso es un poco lo que están intentando. Que pueda tener éxito o no, bueno, pues vale. Es algo incierto porque no está del todo probado, pero bueno, ahí está la cosa.
Vale, gracias por la noticia, Carlos, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Fernando Evangelio, Vangelis, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Ha habido fútbol internacional hoy. Había unos cuantos del Madrid, por ejemplo, que jugaban. Hoy estaba Courtois, Kroos, Modric y Bale, me parece, ¿no? Que tenían partidos.
Sí, esos cuatro. Courtois, por ejemplo, ha tenido muy poquito trabajo en la goleada de Bélgica sobre Escocia. Han ganado 0-4 los Red Devils y Courtois ha podido dejar su portería cero, igual que hizo en el partido contra San Marino, es decir, en dos partidos de la fase de clasificación con Bélgica. Ha sido bastante tranquilito. En septiembre a Courtois no le han metido goles. Ha jugado Kroos todo el partido también con Alemania, que se ha puesto líder de su grupo tras ganarle 0-2 a Irlanda del Norte. Ha jugado como mediocentro formando pareja con Kimmich, el del Bayern. Es decir, 90 minutos ahora y 90 minutos hoy y 90 minutos contra Holanda, más el gol que marcó. Los dos partidos completos también para Toni Kroos. Modric hoy ha celebrado su 34 cumpleaños marcando un gol de penalti en Azerbaiyán. Lo que pasa es que la fiesta no ha podido ser completa porque han empatado 1-1 con un equipo que tenía 0 puntos hasta el momento. No había puntuado a Azerbaiyán y con ese golito que han marcado se llevan un empate. Y Gareth Bale es el único que no ha jugado el partido completo. Ha entrado en la segunda parte, en el minuto 5 de la segunda parte, en un amistoso, porque no era de clasificación, era amistoso contra Bielorrusia. Gales ha ganado 1-0 y Bale no ha podido marcar como se hizo el otro día, por ejemplo, contra Azerbaiyán hace 3 días, el pasado viernes.
Vale. ¿Hay algo bueno mañana o ya se acabó esto?
No, mañana hay buenos partidos. Mañana, por ejemplo, va a jugar la selección francesa, la campeona del mundo. Francia va a jugar mañana, va a jugar Portugal. Tenemos un Lituania-Portugal. Francia va a jugar en casa contra Andorra, en Saint-Denis. Y tenemos en liza también
Francia,
a Inglaterra.
Francia-Andorra, partidazo, ¿eh?
Francia-Andorra es un muy buen partido. Pues sí. Como el nuestro contra Islas Feroe, más o menos.
Tal cual.
Será parecido. Inglaterra juega en casa contra Kosovo, en Wembley. O sea que tenemos mañana buenos partidos.
Vale. Hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Adiós. Hombre, otra vuelta al partidazo de COPE. Melchor Ruiz. ¿Qué os parece?
Oh.
Melchor.
¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Yo, perfecto.
¿Y Courtois?
Y con el inicio del programa, más el de ayer, pues imagínate, con muchas más ganas todavía.
Muy bien, muy bien. Oye, Hazard, ¿va a jugar el fin de semana Hazard?
Bueno, eso esperan, ¿no? Hoy ha vuelto el equipo a entrenar, el primero de la semana, pensando ya en ese compromiso el sábado ante Levante. Ha vuelto a entrenar con el grupo, ya lleva varias sesiones, así que todo hace indicar, y espera en el Real Madrid, que pueda debutar por fin el sábado ante el Levante en el Bernabéu a partir de la 1:00 p.m. Si no hay ningún contratiempo, si no hay ningún frenazo en esa evolución que está teniendo de esa lesión que tuvo en el recto anterior del muslo izquierdo hace casi exactamente un mes, pues se estrenará el belga en el Estadio Santiago Bernabéu, algo que están deseando, por cierto, los aficionados y por supuesto Zinedine Zidane, ¿no? Ten en cuenta que es el fichaje estrella. Es el hombre que en principio tiene que cambiarle o ponerle una marcha más a este equipo y volver a recuperar ese hambre que parecen haber perdido la pasada temporada.
Oye, la Junta Directiva del Madrid ha convocado Asamblea General Ordinaria, ¿no? 15 de septiembre.
El domingo, sí. Bueno, ha hecho oficial algo, ya se sabía, la asamblea que va a tener lugar el domingo, sí, en Valdebebas. La primera es ordinaria, donde se tratan evidentemente los temas económicos, y eso es, como siempre, últimamente el presidente del conjunto blanco los saca sin ningún tipo de problemas, y luego ya una asamblea extraordinaria, la que se va a someter a los socios a esa aprobación de la fusión por absorción, con efectos a partir del 1 de julio del 2020 del Club Deportivo Tacón del fútbol femenino.
Vale. Así que lo que tiene esta semana Florentino es esta reunión que hace con los socios compromisarios del Madrid, que hacía varias, sí, todas las semanas se reúne con ellos, ¿no?
Sí, se va reuniendo con grupos de socios para contarles, bueno, pues lo que se va a tratar en esa asamblea, los puntos importantes, y también para escuchar pues las dudas.
¿Ah, sí?
O las cuestiones que tengan que hacer los socios. Mira, ¿no? Hoy, por cierto, ¿sí? Me dicen que ha estado autocrítico, que ha reconocido que este Real Madrid ha perdido esa ilusión, ese hambre que tenía cuando ganó 3 años consecutivos la Champions, pero que ha mostrado ese optimismo de poder recuperarlo, sobre todo con los fichajes que se han hecho esta temporada para impulsar de nuevo y recoger ese camino que habían iniciado.
Espera, espera, que Iván Martín, que es periodista de OK Diario, ha estado, creo, en la primera reunión. Hola, Iván.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Estas reuniones, ¿dónde son? ¿Dónde se celebran?
Estas reuniones se celebran en la sala de prensa de Hotel Santiago Bernabéu y acceden los socios compromisarios y bueno, pues nos han contado un poquito cómo han ido.
O sea, ¿cuántos vais, más o menos? ¿Cuánta gente estáis en la sala de prensa?
Van unos 40.
Oye, Iván, te escucho muy mal. No sé qué te pasa con el teléfono.
¿Me escuchas mejor ahora?
Bueno, no mucho mejor. Quiero decir, ¿te pasa siempre cuando hablas con la gente o solo cuando hablas con nosotros?
Bueno, no suele pasar.
Vale, pues...
A ver si lo mejoramos.
Vale, venga, intenta mejorarlo. ¿Qué dices? ¿Cuánto dices que erais?
Pues unas 40 o 50 personas.
40 o 50 personas. ¿Y cómo es? ¿Tipo rueda de prensa que le podéis hacer cualquier pregunta al presidente o no? ¿O él lanza un speech y vosotros escucháis? ¿Cómo es eso?
Bueno, a ver, el presidente hace un resumen de la temporada anterior y lo que se va a hacer lo que se va a aprobar en la asamblea. ¿Sí? Y luego los socios pues hacen
sus preguntas.
Sus preguntas y sus cuestiones.
Y una pregunta, ¿los socios iban un poco cabreados por cómo había sido la pasada temporada o no? ¿O no hay mucho espíritu crítico aquí en estas reuniones?
Bueno, la verdad es que para cómo fue la temporada pasada, el socio no estaba tan cabreado. La verdad, no ha habido grandes quejas y la mayor crítica la puso el presidente, que como reconocía Melchor, decía que el año pasado no se puede consentir lo que pasó y que faltó un poquito de hambre, también un poco apagándose en esas cuatro Champions en cinco años.
Que hubo falta de hambre el año pasado, dijo.
Sí.
¿Ha dicho algo de Neymar, de por qué no ha fichado a Neymar el Madrid?
No, de Neymar sobre todo ha dejado caer lo que vosotros creo que habéis contado durante todo el verano, ¿no? Que el Madrid, bueno, ha estado atento, como otros clubes, como reconocía el otro día Bartomeu, pero que en ningún momento ha dado ese paso definitivo para fichar al brasileño.
O sea, que ha dicho que no habían prácticamente ni intentado el fichaje.
Prácticamente, simplemente han estado mirando,
observando, como decía Arantxa, vale, observando. Y una cosa, ¿ha dicho si lo va a intentar el año que viene?
No. Sobre eso, bueno, se ha dicho sobre Bruno Fernández. Otro de los nombres que han sonado.
¿Bruno Fernández?
Sí.
¿Qué ha dicho?
No, sobre Bruno, pues también se ha hablado que se ha estado pendiente del jugador, también desde cierta distancia, y que, bueno, como es muy buen futbolista, pues se podría intentar el año que viene, nada más que hay que reconocer que este verano no han salido jugadores, todos los que se pensaban, y tampoco hay mucho sitio en la plantilla del Real Madrid.
Vale. ¿Ha habido rajada para la prensa deportiva o no?
No, lo de siempre.
¿Lo de siempre? ¿Qué es lo de siempre?
No, bueno, alguna crítica, pero bueno, por encima. La verdad es que el presidente suele defender a la prensa.
¿Ah, sí?
Sí, en las asambleas siempre permite que los periodistas se lleven, aunque la gente suele decir que no.
Es verdad, sí. Sí, es verdad que empiezan las asambleas. Bueno, si ustedes consideran que los periodistas pueden ver la asamblea y tal, y la gente, ¡no, fuera! Que se vayan. Y porque no les dan la alternativa de que les quemen vivos ahí, en el escenario. Que entonces la gente dirá, ¡sí, que los quemen y tal! Bueno. Pues nada, Iván, que muchas gracias. Y esto es ahora, de lunes a viernes hace estas reuniones. ¿Cuánto dura la reunión, más o menos?
No, la hace el lunes y la hace el miércoles. La reunión empieza sobre las 7:30 y dura unas 2 horas. Y ya no hace dos, en toda la semana y luego ya por la asamblea.
Ahora te he empezado a oír bien, fíjate, en el momento de la despedida es cuando mejor te oigo.
Perdonadme.
No, ¿qué pasa? ¿Has cambiado de habitación o has puesto el móvil bien o qué has hecho?
No, me ha pasado también antes, cuando estábamos haciendo la prueba, también me decían que no se terminaba de escuchar, me he movido por toda la casa y me han dicho, no te muevas de ahí, y no me he movido, pero se va.
Muy bien. Iván, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego. Pues así está la asamblea, las reuniones estas de compromisarios del Real Madrid. ¿Habéis ido alguna vez?
Más bien, no.
Yo del Barça, muchísimas, del Madrid, ¿no?
¿Eres socio compromisario del Barça?
No, pero he estado presente en asambleas,
cubriéndolo.
Cubriéndolo
como periodista.
Vale.
No he pedido que quemen vivo a ningún periodista, pero he estado a punto de ser quemado vivo, supongo. como periodista.
Sí, sí, sí.
Es nada. Curioso que Florentino reconoce que se ha perdido el hambre después de tres Champions seguidas, pero entonces entiendo menos cómo no ha habido la revolución que decía Zidane hace unos meses, ¿no?
Oye, una cosa que se me ha olvidado preguntarle a Iván y que me ha mandado Arancha y que os voy a continuación a relatar. Dice que se ha comentado en esta reunión que le gustaría ver al Madrid, al presidente, a Florentino Pérez, jugando en la NBA. Dice, yo lo que quiero es jugar en la conferencia este, que ir de Nueva York a Madrid no es tan difícil. Dice, ya sé que a ellos les perturba un poco, pero nosotros seguimos trabajando. ¿Cómo es esto? O sea,
es un anhelo antiguo, ¿eh?
Sí, pero,
un
viejo anhelo, sí. Pero vamos sí, a ver, un viejo anhelo, pero ¿cómo se juega en la NBA si estás en Madrid? Los partidos de casa, ¿dónde los juegas?
Es imposible, Juan.
¿En Madrid?
Claro, no. ¿Y qué vas a jugar en Houston?
Sí, pero si hay partidos cada dos días.
Bueno, pero se haría un calendario que en el que tú jugarías 5 o 6 partidos en casa y jugarías 5 o 6 fuera, me imagino.
Esto,
claro.
Yo colaboro con NBA España desde hace 2 o 3 años y cada vez que sale el tema, cada vez que viene Adam Silver o antes venía David Stern, que son los comisionados de la NBA, lo tiran por el suelo. O sea, lo venden como, bueno, sí, es una idea, es un proyecto, Europa, globalización, pero luego cuando hablas con ellos...
Pero si los pabellones de aquí tampoco tienen las características...
Es que no puede ser, claro. No puede ser desde ningún punto de vista económico, sobre todo de viajes. A nivel de calendario sería lo peor. Entonces siempre hay la vieja idea de que alguna vez habrá una división europea y tal, pero yo creo que no lo veremos, o si lo veremos será de aquí 50 años.
Hombre, si te vas a hacer un calendario...
¡Hola, Fouto!
Si te vas a hacer un calendario...
¡Hola, Fouto!
¡Hola, muy buenas!
Pues es que te digo hola, Fouto.
Bueno, hijo, que la gente sabe que estoy aquí.
Claro, si estás viendo en streaming el programa y se te ve.
Que
claro.
Si la gente hace un calendario... Si te vas a hacer un calendario asimétrico, en la NBA también se puede hacer un calendario asimétrico y se puede jugar aquí. Y pabellón, pues el Madrid tiene pasta para hacer un pabellón que pueda convalidar la NBA.
Ah, o sea, puedes volar a Nueva York, a Los Ángeles... Y
claro,
a,
como te ha dicho Joseba, seis partidos aquí...
¿Cuánto hay de Nueva York a Los Ángeles?
4 horas.
Pues ponle 2.5 más y estás en Madrid.
¿Cómo 2.5 más?
¿Cómo? ¿Y de aquí a Nueva York?
Sí, pero tú... Pero
pues
tú.
En 7 horas estás de Madrid a Nueva
pero,
York, ¿no?
Pero el de Los Ángeles también tiene que venir a jugar.
Sí, bueno, claro, pues ese
de
día...
Ángeles, el de Charlotte, pues, claro, el de Atlanta...
Pues eso, entonces los haces en dos tandas.
Pero
en
suena cómodo, ¿eh? Suena cómodo y fácil.
Sí, sí, suena factible.
¿Qué nos estáis vendiendo, en serio?
No, que esto es una idea que sobrevuela en el Madrid desde hace muchos años ya.
Es más bien un anhelo.
Que es en los tiempos de Lorenzo Sanz, incluso.
Pero que la idea sobrevuela en el Madrid, quiere decir... O sea, tal cual es la NBA ahora, no puede ser. Y la NBA no va a cambiar para que vaya al Madrid.
O sí.
La NBA va a cambiar el formato para que juegue el Madrid.
Pero bueno, se puede, ¿y por qué no?
Hombre, el
como
Real,
dice se, la, como,
se
como
supone,
Dani,
se supone es que el Real Madrid no sería el único pues, de fuera de Estados Unidos y Canadá que
vamos a ver,
en
claro.
La NBA. Claro, sería otro...
A mí es una cosa que siempre me ha apasionado esto y lo de la Superliga y tal, y lo he preguntado 500 veces a 500 trabajadores de NBA y todos me han dicho que no.
Todos te han dicho que no.
Vaya. Todos me han dicho que no.
Pues parece que esos igual saben un poco.
No me han dicho a lo mejor tal, no me han dicho nada.
Ahora mismo la idea sobrevuela más en el Real Madrid que en la...
Pero si el presidente del Real Madrid se lo dice a sus socios compromisarios, o sea, algo le habrán dicho, algo se habrá estudiado, o sea, él no lo estará diciendo.
Otra cosa es que lo consiga, pero
claro, vamos, lo que él dice es que él quiere eso, no dice...
Ah, claro.
No dice la semana que viene vamos a jugar NBA, dice a mí me gustaría, bueno, coño, a mí me gustaría muchas cosas.
Oye, y al hilo de lo que decía Susana de dónde está la revolución del Madrid, yo creo que no tenemos que olvidar una cosa, el Real Madrid se ha gastado más de 300 millones de euros en fichajes, cuidado. Otra cosa es que luego Zidane los utiliza no los utilice, pero hay más de 300 millones de euros invertidos en fichajes, ¿eh? Y a ver quién ha invertido eso en Europa esta temporada.
Sí, pero sabes que al final el 11 que te sale solo hay una cara.
Pero eso es ya cuestión del entrenador.
Ya.
Bueno, y de los
hombre,
fichajes.
Hombre, el entrenador y del que los ficha sabiendo que no van a ser titulares, ¿no?
Claro.
Porque hay cosas que se saben.
Hombre, se supone que el entrenador tiene algo que ver en los fichajes, ¿no?
Depende en qué club.
¿En el Madrid, no?
No sé.
Uy.
No tanto como ¿qué tensión? Pensaban cuando volvió Zinedine Zidane, ¿eh?
O sea que no.
Desempata, por favor.
El sonido de la noche. No tiene tanta influencia como algunos pensaban desde que llegó Zidane, que acordaros que decían, bueno, si ha vuelto ahora es que tiene vía libre, puede hacer lo que quiera, le van a traer a Pogba, le van a traer a no sé qué. Por cierto, Juanma, he estado reescuchando hoy intervención de finales de marzo sobre qué iba a hacer el Real Madrid esta pretemporada.
¿Te has escuchado a ti mismo, dices?
No, y a ti también. A ti y a Joseba, a Palomar, a unos cuantos. Y desde luego, bueno, los oyentes de COPE tienen que estar contentos porque al menos acertamos bastante, ¿no?
Sí.
Por eso estamos donde
has
estamos.
Has vuelto,
¿no?,
por la puerta grande, Melchor, ¿eh?
No, bueno, claro. Oye, déjame decirte que se está pendiente de Jovic.
Jovic, sí.
Porque hay un cierto oscurantismo sobre qué es lo que le ha pasado. A mí no me hablan de lesión, me hablan de una recaída, de una molestia muscular que se produjo en los últimos minutos que jugó contra Portugal. No va a jugar mañana ante Luxemburgo, pero yo creo que es más una cuestión de precaución que otra cosa. No hay parte médico ni de Serbia ni del Real Madrid, así que todo indica que simplemente es una molestia muscular, y vamos a ver cómo llega, si tiene opciones para entrar en la lista del sábado ante el Levante, donde también podía entrar otro de los lesionados que estaba antes del parón, que es James, que también está trabajando con el grupo. Isco lo tiene algo más complicado, así que este parón sirve para recuperar algunos jugadores, el más importante de todos y el que está esperando todos los aficionados del Madrid, el que hemos comentado ya, de Eden Hazard.
Gracias, un abrazo, Melchor.
Un abrazo, hasta luego.
Enseguida les vamos a contar una noticia sorprendente, y es cómo ha caído o puede caer, bueno, ha caído o puede caer una inspectora de Hacienda que se ha dedicado a estafar a jugadores de fútbol de primera división aquí en España. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Puede caer o ha caído?
Bueno, la Fiscalía pide 11 años para ella.
¿11 años?
O sea, ya está demostrado, la Fiscalía tiene pruebas, hay 58 casos documentados de estafa a exjugadores de la Liga Española, de fútbol, también de baloncesto.
¿Una inspectora de Hacienda?
Sí, sí, una inspectora de Hacienda, sí, sí. Ahora una inspectora que trabaja en la agencia tributaria. Sí,
ahora me cuentas, a ver cómo lo hacía, porque es tremendo. Oliveros, Barcelona, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
¿Messi se entrena? ¿Juega contra el Valencia?
Messi está entrenado y hoy lo hacía al margen del grupo, pero yo creo que siendo lunes se espera que sí. Aunque, como te digo, todavía no estaba con el grupo, lo mismo que Luis Suárez, pero yo creo que estos dos pueden entrar en la convocatoria para el sábado contra el Valencia.
Uh-huh. ¿Umtiti? ¿Qué pasa con Umtiti?
Bueno, se le han hecho pruebas, estaba con Francia, como sabes, y se ha confirmado un hematoma en el pie derecho sin que se marque una fecha para volver. Y por otra parte, Nelson Semedo se le está siguiendo, pero desde lejos. No parece grave la entrada del otro día en el partido de Serbia-Portugal, porque sigue todavía con la Federación Portuguesa. Parece que no va a jugar en el partido de Portugal que juega este martes contra Lituania, de manera que no es grave, sigue con Portugal y seguramente no va a jugar este martes.
Perfecto. Gracias, Oliveros. Un abrazo.
Un abrazo.
12 de la noche, 36 minutos. Mensajes de los oyentes al partidazo. Alberto Araúz.
Dice Juanjo: nunca he visto una foto de Rafa enseñando un cochazo, un reloj que valga miles y miles de euros, o enseñando,
bueno,
una mansión.
A ver, el reloj será que no controla el valor del reloj de Nadal, pero el reloj de Nadal será el reloj más caro que sale públicamente en cualquier sitio.
Y el barco que se acaba de hacer, sí, no es
y
malo.
Dicho,
¿eh?,
esto, hace bien, o sea, que haga con su dinero lo que le dé la gana. Por cierto, 4 millones de dólares el premio por ganar. 3.800, ¿no? 3.800 millones de dólares.
David decía: ese es el fichajazo para los deportes, Joaquín de comentarista. Fíchalo, que no se escape, que se retire y para la COPE. Raúl: en el Madrid estamos observando a muchos cracks, pero no fichamos a ninguno. Lo dejamos como buenos españoles para mañana. Con el nuevo Concorde, lo de la NBA sería factible por tiempo de vuelo. El problema sería el jet lag, y eso sí que sería un problema, pensadlo. Y Pipe, que es aficionado del Atleti, nos dice: no olvidéis que hoy hemos perdido a uno de los nuestros, un apasionado del Atleti y un gran trabajador del club, Ángel Gómez. Un abrazo para él, para su familia y para los amigos.
Es verdad, del Museo del Atlético de Madrid ha estado esta tarde Antonito Ruiz en el tanatorio. Un abrazo para su familia y para todos los atléticos. 12 y 37, una hora menos en Canarias, sigue el partidazo. Pero antes, Manolo Lama.
Con Yastel llega el fichaje del año, toda la liga por un euro hasta 2020. Si eso no es un golazo, Juanma, yo ya no tengo ni idea de fútbol. Si te gusta el fútbol, vente a Yastel, toda la liga por un euro. Llama ya gratis al 1510. Eso es, 1510. Yastel.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.
Si te dicen que ese coche es como un golf.
Si te dicen que ese coche es como un golf. Como un golf, ya lo sabes, como un golf, ya lo sabes.
Como un golf, no es un golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
CINFA cumple 50 años reconociendo la labor de quienes trabajan mejorando la calidad de vida de los pacientes. Asociaciones que, desinteresadamente, ayudan a miles de pacientes y a sus familiares cuidadores a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota, antes de fin de mes, a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 proyectos más votados recibirán 5.000 euros cada uno para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
La fortuna puede estar en cualquier sitio, pero no siempre se aprecia a simple vista. A veces hay que mirar bajo la superficie para encontrarla.
¿Cómo, maestro?
¡Hay que rascar con la monedita! Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera, la de los grandes pequeños equipos. Entra en Footers.com con dos OEs y dos Ts, abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club, porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera, Footers.com.
Dazón es. Dazón es. Dazón es. Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en dazón.com. DAZN, Dazón.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
Todo lo bueno vuelve, y si no vuelve, debería volver. Por eso en Opel te traemos de vuelta el Plan Pibe de Opel. Solo hasta fin de mes tráenos tu viejo coche y te garantizamos como mínimo 3.500 euros más por él. Además disfruta de 2x1 en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión. Porque en Opel pensamos en todos. Consulta condiciones en opel.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 42 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Hemos contado justo hace unos minutos que hay un caso muy extraño, que es el de una inspectora de Hacienda en España que ha estafado a casi 60 exjugadores del fútbol español.
Bueno, es una alta funcionaria. Esto demuestra que en la agencia tributaria, en el Ministerio de Hacienda, hay gente muy seria y muy buena, que hace muy bien su trabajo, muy profesional, pero al parecer también había ladrones.
Perdona. Exactamente igual que en todos los gremios.
Sí, sí.
O sea, en todos los sitios hay ovejas negras.
Bueno,
en el periodismo también, por supuesto.
Por supuesto, por supuesto. Pero llama la atención que el organismo que tiene que buscar, claro, y perseguir y castigar a los defraudadores o a los chorizos,
tenga bichos dentro.
Los tenga dentro.
Claro, pero la policía también ha tenido históricamente gente dentro, por eso a estos asuntos internos.
Sí, sí, sí. No, desde luego que sí. Bueno, eran por lo menos tres. La jefa de la trama te iba a decir solamente las iniciales, pero yo creo que hay que decir el nombre, ¿no? Más que nada para que los vecinos, cuando la saluden mañana por la mañana, pues le... Leonor Sánchez.
Pero claro, es que vamos a ver, Alcalá.
Me quedo con la gana de saber qué le tienen que hacer los vecinos.
No, pues darle la enhorabuena. Mira, te voy a contar lo que hacía la tipa esta y tú dices si hay que darle los buenos días o otra cosa distinta.
Leonor
Sánchez, alta funcionaria de la Agencia Tributaria. Robó, habrá que decir presuntamente, hasta que la Fiscalía termine de elevar las conclusiones, más de 6 millones de euros a deportistas que de la Liga de Fútbol y de Baloncesto que terminaban sus contratos en España y que volvían a sus países de origen o a otros países distintos y que el dinero que Hacienda tenía que devolverles, que les correspondía en justicia por el IRPF, bueno, pues por descuido, porque no lo sabían, porque los asesores no sé qué, porque ya no estaban en España, ese dinero, esta señora lo conseguía desviar a su cuenta corriente particular. La estafa, según ha investigado la Fiscalía, estoy hablando de la Fiscalía General del Estado, o sea, no es ninguna gilipollez, es una acusación absolutamente oficial.
Son devoluciones que Hacienda tenía que hacerle.
Devoluciones de IRPF que Hacienda tenía que hacer a estos deportistas.
Ellos se habían ido de España.
Habían finalizado la relación con el Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona de baloncesto, estudiantes de baloncesto, y falsificando, ahora te cuento el modus operandi, ese dinero no iba al deportista, sino que iba a la cuenta de doña Leonor. La Fiscalía tiene documentados 58 casos probados de estafas a 58 deportistas, aunque sospecha que el número final de los estafados podría elevarse a 100. Lo que hay son 58 contrastados y con pruebas. Nombres. El turco Sahin, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
El futbolista del Real Madrid hace mucho tiempo. Esta funcionaria, Leonor, le estafó 1,3 millones de euros. Sahin es en realidad la principal víctima de esta trama. Su compatriota Altintop, que también tuvo un breve paso por el Real Madrid, 550.000 euros. A Sissoko, que fuera futbolista del Valencia, 415.000 euros. A Salvio, ¿os acordáis? Un exfutbolista también del Atlético de Madrid, 380.000 euros. Hay otros jugadores, bueno, la segunda víctima detrás de Sahin de la estafa es Stankevicius, exjugador del Sevilla, 1,2 millones de euros que le correspondían en justicia de devolución de IRPF y que se quedó esta funcionaria. O Pierre Huebo, jugador de Osasuna, creo recordar del Mallorca también, en la época de Osasuna es cuando se produce la estafa, 380.000 euros. Esta funcionaria con dos cómplices, por cierto, uno de ellos su marido, igual todo quedaba en casa, suplantaban la identidad de los jugadores, tenían acceso, evidentemente, como tiene acceso a la agencia tributaria, cuentas corrientes, domicilio, falsificaban las firmas de la declaración de Hacienda que hacían los jugadores, se falsificaba la firma y, bueno, conseguían que el dinero que, insisto, en justicia le correspondía a esos jugadores y que Hacienda tenía que devolver, como devuelve a mucha gente, en el mes de junio, en el mes de julio, de la presentación del IRPF, ese dinero se desviaba fraudulentamente a la cuenta corriente de estos tres estafadores. Y, bueno, pues el cerebro de la trama es Leonor Sánchez, alta funcionaria de Hacienda, para quien la Fiscalía pide, con estos 58 casos comprobados, una pena de 11 años de cárcel.
¿Cuánto suma más o menos la estafa?
6,2 millones de euros. 1000 y pico millones de pesetas.
¿Todavía hablas en pesetas, Alcalá?
No, bueno.
Sí, sí.
O sea, no, porque a lo mejor suena más.
Suena mejor, ¿no?
A lo mejor 6 millones de euros suena. Pues a gilipollez, ¿no? Pues 6 millones de euros.
6 millones de euros. No está mal, ¿eh? A ver qué ocurre. Pero vamos, que es tremendo. Yo no sabía también que eran tan altas las devoluciones por IRPF a los jugadores. 1,2 millones al del Sevilla. 1,2 millones.
Es que a mí lo que más me sorprende es que los asesores de esta gente no
se dieron cuenta.
Sí. De que les deben, claro, un millón, bueno, y pico, claro, de euros. No, te deben 200 euros.
Espérate,
vale, un millón y pico de euros.
Espérate a ver en el juicio, a ver lo que pasa. Que igual no hay tres solo metidos en el ajo. A ver qué pasa. Gracias, Alcalá.
Bueno, pues esto es lo que hay.
se te ve contento con la noticia.
No. O sea, veo que a Juanma no, simplemente me llama la atención, ¿no? Que el organismo encargado de,
pero que no, hombre,
de vigilar
es que,
esto.
No, yo veo injusto que generalicemos y que hablemos del organismo.
Que yo no generalizo.
Sí,
estoy hablando de tres puntos negros.
Hombre,
estoy hablando,
claro,
de Leonor, su pues marido, escucha, y otro cómplice.
No es muy habitual encontrar esto. O sea, bueno, encontrar,
claro,
a alguien de la agencia tributaria que sea así.
Hombre, claro que no es habitual.
No es habitual, con lo cual vamos a pensar que estamos en buenas manos. ¿Eh?
Sí, sí.
Pero claro que también hay en todos los sectores gente garbanzos negros. O sea, a eso voy. Aparte que no quiero yo estar reñido con la agencia tributaria. ¿Vale?
No, sí.
O sea,
sí.
Yo con todo lo que tenía que reñir con la agencia tributaria espero haberlo discutido ya.
Sí.
No tengo ganas de volver a discutir.
Yo también.
porque fundamentalmente siempre pierdes cuando discutes con ellos. O sea que no dan la razón en la vida. Hasta luego, Alcalá.
Adiós.
Hablando de números.
Hola, Juanma, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Fouto? Buenas noches. Que has estado en una charla en la Liga donde Javier Gómez...
Sí.
¿Quién es Javier Gómez?
Javier Gómez es el director general de
sé,
la Liga.
Lo sé, pero lo he preguntado para que lo sepamos.
Eso es, sí. Y es el que controla todo el asunto del control económico de los clubes.
Y os han explicado qué es eso del
a
techo salarial.
A más de 40 periodistas, incluso había alguno por Skype. Nos han explicado cómo
Lama
funciona.
Estaría por Skype, ¿no?
No, Roberto Bayón, un compañero de Asturias, estaba por Skype. Y nos han explicado cómo, en qué consiste el control económico. Y luego se han publicado el límite salarial, que para el que no sepa qué es el límite salarial, es el límite que pone la Liga a los clubes de primera y segunda división, de donde se computan los sueldos de los jugadores de la primera plantilla, el cuerpo técnico, primer y segundo entrenador, el preparador físico y los gastos de equipo y de los equipos filiales. Juanma, en 2012, cuando empezó el control económico, había 23 artículos y ahora hay 110. ¿Esto qué quiere decir? Que cada año van viendo que hay lagunas y van incluyendo más artículos. De hecho, gracias a este programa y al testimonio del representante, bueno, de Raúl Lizoaín, el portero del Málaga, se va a modificar uno de los artículos que ahora te comentaré.
Gracias al partidazo.
Sí. O sea, gracias a ese testimonio del portero aquí, que además estaba la Liga escuchándolo, pues claro, se van encontrando lagunas que se intentan modificar, pues ya te digo, de 23 ahora están por 110, o sea que se intenta siempre ir mejorando cada año. El Barça, líder del límite salarial, 671 millones de euros, 39 más que el año pasado. Real Madrid, segundo, 30 millones menos que el Barça, 641, pero es el que más sube, porque sube 75 millones con respecto al año pasado. El Atlético de Madrid sigue tercero, muy lejos de Barça y Real Madrid, 348 millones de euros, y el cuarto, el Sevilla.
Hay mucha diferencia,
sí,
¿eh?
Sí,
entre Madrid y Atleti, entre Madrid, Barça y Atleti hay mucha diferencia. 300 millones de euros.
Hay que decir que no todos los clubes llegan a ese límite. Es decir, se supone que el Madrid y Barça tal, que la mayoría sí, pero hay equipos a lo mejor, yo qué sé, tengo 19, pero llego a 16.
Sí.
O sea, que no llegan a ese tope, ¿vale? Pero bueno, para que la gente se haga una idea, o sea, el Atlético
bueno, pero
Madrid,
la realidad es que al final hay que darle la razón a Antonio Ruiz. Resulta Madrid y Barça se gastan 670 millones
pueden
de euros
gastar
en fichajes.
Casi 700 millones.
Y el Atlético 350.
350 más o menos. Eso
es casi
así,
la mitad.
Claro. Y el Sevilla, menos que el Atlético de Madrid, 185.
Claro.
Que es el cuarto. O sea, que esto va bajando. Quinto el Valencia, sí. El que menos puede gastar en primera, el Mallorca, no llega a 30 millones de euros, que es lo que puede gastar el Girona en segunda, por ejemplo. Es decir, que el que más puede gastar, el que menos puede gastar en primera, el Mallorca, puede gastar lo mismo que el del primero de segunda. Luego están Valladolid penúltimo y Granada antepenúltimo. Y en segunda, el que más es el Girona, 29 millones de euros, el segundo es el Rayo. Y atención, porque el tercero es el Almería, que el año pasado era décimo y este año es tercero, porque el jeque saudí Turki Al-Sheikh ha hecho una ampliación de capital y eso le ha producido que el equipo sea el tercero
si es que los jeques
el límite salarial.
Los jeques al principio son muy majos.
No, pues este ya te digo yo que lo es, porque es que además está llegado con el talón ahí, o sea, este con dinero, con tanto y sonante.
Sí, pero hay que ver dentro de 2 años, Arquise.
Sí, claro, es que en Málaga, ¿te acuerdas?
De todas maneras, en segunda división, cuando tú haces una ampliación de capital, tiene que ser mínimo por 2 años, o sea, lo ratean, o sea, tiene que ser, o sea, el segundo año también está asegurado. Pero es verdad, puede pasar como el Málaga, coger y decir, ya no pongo más, eso puede pasar. Y casos particulares. El Granada tiene un expediente abierto de la Liga por saltarse el control con el colombiano Adrián Ramos y se le ha disminuido en 4 millones de euros su tope salarial.
Multa.
Y el Málaga, que el año pasado era el equipo de segunda que más podía gastar, este año es el octavo. Tiene 10 millones como máximo para gastar. El caso de Raúl Lizoaín, la Liga, Juanma, escuchando el otro día al portero aquí contigo, va a cambiar ese artículo 41 y van a hacer una excepción para los porteros, porque los porteros entienden que no es como un jugador de campo. Puede haber un portero que juegue 2 partidos en toda la temporada, porque el titular lo haga muy bien. Con lo cual, se va a contar eso, se va a contar que rescinda esa última hora, o sea, ese caso particular, para que se pueda... ¿Quién está aspirando por aquí con la aspiradora?
No, hombre, es el camión de la basura.
Ah, vale, es que sonaba algo raro. Bueno, para que, como les digo, para que la gente, en este caso, pueda inscribir a un jugador que se ha quedado sin equipo. Y situación, Juanma, muy complicada para el Málaga, que tenía superada el límite salarial. El Málaga ahora mismo tiene 2 vías. Una, o que el jeque ponga pasta y haga una ampliación de capital, o que venda lo que tiene en el mercado de enero. Si no, la Liga se teme que pueda haber otro caso Reus. porque ahora mismo el Málaga es que tiene sobrepasado el límite y se duda de que si el jeque no pone pasta, en no poder llegar a final de temporada para pagar a los jugadores. Con lo cual, la situación del Málaga es muy complicada.
Javier Bautista, Málaga, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Escuchar a Fouto no es muy, vamos, muy optimista, ¿eh?
No, no, y lleva parte de razón, Juanma, porque la situación en el club, todos los días hay un incendio, y en lo económico, pues para que a la Liga no le estalle otro caso Reus, me dicen que tiene asegurado el plano económico hasta diciembre-enero. A partir de ahí, a ver qué sucede. Yo te cuento muy rápido un detalle. El presidente, aun queriendo vender ahora mismo sus acciones, no lo puede hacer porque está en un juicio con Blue Bay y el juez le ha dado la razón a Blue Bay, que sería con el 51% y el control del club. Pero claro, el dictamen ha llegado, hay un recurso y esto va a acabar presumiblemente hasta diciembre o enero, así que va a estar sobre el filo. No espere nadie que el jeque vaya a poner dinero, vaya a hacer una ampliación de capital, así que estamos pendientes a que el juez dictamine y pida la cautelar Blue Bay, se haga cargo del club y ellos sí ya puedan salvar la entidad esta temporada y puedan hacer esa ampliación que, como bien ha dicho Fouto, pues han habido muchos clubes este año que lo han hecho.
Javier, ¿qué ha pasado con una rueda de prensa que iba a dar Caminero, que si era en el club, que si fuera del club, qué
sí,
ha pasado?
Te cuento muy rápido. Caminero, cuando pasa el cierre del mercado el pasado martes, decide cogerse unos días de vacaciones. El director general en funciones, que es Joaquín Jofre, se va de vacaciones el miércoles. Entonces, claro, hay un pequeño vacío ahí, increíble, que los representantes y el propio entrenador montan en cólera. ¿Cómo te podéis ir de vacaciones con todo el lío que hay forma? Bueno, pues Caminero filtra que quiere hacer una comparecencia pública, que yo contaba el sábado aquí con Corrochano. Los desvelamos nosotros en el partidazo con Corrochano. Pues bien, Caminero lo que hace es llamar a la propiedad, a los asesores, y decirle, oiga, que mañana martes voy a hacer una rueda de prensa y voy a cargar contra vuestra gestión, porque creo que ha sido nefasta en este mercado de verano. Entonces, claro, cuando tú no quieres dar una rueda de prensa y quieres salir airoso, se lo cuentas al jefe y el jefe te dice que no la des. No se ha prohibido hacer una rueda de prensa, sino que evidentemente se ha aplazado, según reza en un comunicado en el día de hoy.
Vaya panorama. Gracias, Javier. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Panorama gordo, ¿eh? El del Málaga, ¿eh? Da bastante miedo la situación.
Hombre, yo no creo que Málaga, que la ciudad de Málaga, que sí, es una de las ciudades más grandes, claro, vaya a ocurrir lo mismo que Reus. Yo creo que alguien aparecerá y intentará salvar la situación.
El problema es que ya en lo deportivo te vas a ir quedando.
Sí, pero es que estamos pendientes, claro, de un tío que es que no sabe lo que va, que aunque pie se va a levantar.
Y eso de que alguien aparecerá no es fácil, ¿eh? Y que tienes que invertir muchos millones de euros.
Está más pendiente de contestar en Twitter que de arreglar la situación.
Por eso, cuidado con las alegrías que hablábamos el viernes de estos clubes que recientemente se venden y que ahora mismo es todo pompa y boato. Se sortean coches en Almería, se va a remodelar el estadio, construir la ciudad deportiva, todo.
A veces es mejor lo malo conocido.
Cuidado. Bueno, casi siempre.
Sí. ¿Cómo?
Casi siempre es mejor lo malo conocido, digo.
Sí, es verdad también. Es que hay casos y casos.
¿Eh? Hay casos y casos, sí. No todo, no se puede generalizar tampoco.
Estamos hablando de Málaga.
Hablamos de jeques, ¿no? Sí, siempre, ¿no?
Hablamos de la vida en general.
Sí, el Málaga ya quedó atrás.
12:57, 11:57, vámonos a la vuelta. Bueno, he visto la etapa casi entera, o sea, la televisado entera de Televisión Española.
Íntegra. Y
Eurosport
visto, también.
Pues desde que quedaban 120 y eran 144, ¿no?
Exactamente.
Pues ya estaban subiendo el primer puerto, que era San Lorenzo, y ahí estábamos ya conectados en un día precioso otra vez de ciclismo. Bueno, precioso. Ha entrevistado Kiki Iglesias a Alberto Contador, que está de comentarista en Eurosport después del final de etapa. Lo ha hecho en la retransmisión de aquí, de la cadena COPE. Y Contador ha rajado un poco, ¿eh?
Por respeto a los compañeros, ¿no?, que sufren mucho, pues sí que es verdad que me cuesta pues ser quizá crítico, pero sí que es cierto que de cara al espectáculo yo creo que ha sido una etapa que ha defraudado mucho, ¿no? Creo que había dos puertos iniciales muy buenos para intentar desgastar al líder. Hemos visto un Miguel Ángel López que ha respondido bastante bien, un equipo Astana que ha volado y podían haber hecho quizá una táctica más ofensiva.
Estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. Ha perdido tiempo Valverde, 23 segundos respecto a Roglic, que es más líder todavía, pero bueno, Valverde conserva el segundo puesto. Y vamos a ver qué es lo que pasa en estos últimos días de Vuelta. ¿Dónde está el equipo de la Vuelta de la cadena COPE? Eri, Quique, Óscar Pereiro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, en Burgos.
Aquí
Burgos.
Estamos, buenas noches.
¿Ha sido cuánto habéis tardado de Asturias a Burgos?
Pues se nos ha dado genial porque, igual que decimos una cosa, decimos otra cuando sucede. Hemos hecho una evacuación espectacular de La Cubilla, que al final es un puerto que está a 33 kilómetros del enlace de la autopista, y a las 10:30 estábamos en Burgos. Ah, fantástico.
Bien, bien. Bien. Sí. Óscar, ¿qué te parecen las palabras de Contador?
Bueno, respetables, ¿no? Pero hay que ver que no todo el mundo tiene el gas que tenía él cuando competía. O sea, al final, cuando un deportista no ataca es porque no puede. Evidentemente, el equipo Astana, por ejemplo, tenía muchas dudas de cómo estaría, cómo iba a estar Superman el día de hoy después de perder tiempo estos últimos días. El equipo Movistar, pues, a intentar defender y que nadie se olvide que la Vuelta a España todavía no ha acabado.
Ya, pero, por ejemplo, yo en el primer puerto, como que Roglic iba ahí, que, bueno, dices tú, bueno, súper no parece que vaya, quedaba mucho por delante, quedaban 100 y pico kilómetros, pero da igual, o sea, ¿no se podría haber organizado algo antes?
Sí, evidentemente, yo lo venía comentando. Movistar, por ejemplo, tiene a Nairo Quintana en una posición perfecta para intentar filtrarlo en la primera fuga subiendo el Alto de San Lorenzo, y a partir de ahí llevas al Jumbo Visma, pues, apretando el culo todo el rato con 1 o 2 minutos a la fuga. De esta manera, si se mete el mejor clasificado en la general con más de 20 minutos, ellos son los que menos interés tienen a apretar porque tienen que defender. Yo lo que creo es que falta mucha gasolina, sinceramente. Es la sensación que tengo, que cada vez que se abre gas se quedan 10-12 en cabeza y es muy complicado a plantear una ofensa como...
Hoy se ha visto, a 10 meta había un pelotón de 60 tíos y cuando se ha puesto Mark Fraile a 7 metas se han quedado 10
y que
en 500 metros.
Y que todo el mundo tiene claro que a Roglic no le meten mano y que todo el mundo quiere conservar lo que tiene.
¿Cuánto le saca Roglic ahora a Valverde? ¿Dos qué?
¿2.48? Sí.
Y Valverde a...
A Pogacar. Un minuto, prácticamente, 54 segundos.
O sea que a lo mejor está más en peligro el segundo puesto para Valverde que Valverde pueda amenazar el primero.
Y el pollo, a día de hoy,
claro. A día de hoy es que Roglic no ha mostrado ni una fisura.
Bueno, hoy ha dicho Valverde al micrófono de Quique Iglesias que ha visto a Roglic desencajadillo,
sí,
por primera vez en toda la vuelta.
Sí.
Le ha costado entrar, pero la verdad que ha entrado fácil cuando ha querido.
No, y Valverde ha dicho, mira, si este es el mal día, que he perdido 23 segundos, lo firmo, no va a ningún lado estos 23 segundos. Ayer gané 40, hoy he perdido 23, un día por otro.
El tema es Roglic, Valverde y luego entre Pogacar y López estará la tercera plaza del podio.
Y que Alejandro recupere mañana, porque el año pasado, por ejemplo, en la Rabasa mostró la debilidad que mostró hoy, por ejemplo, en la Cubilla, y el día de la gallina, el día siguiente, pues perdió todo lo que tenía, ¿no? Yo sinceramente creo que Alejandro Valverde tuvo el mal día que tiene casi todas las grandes vueltas, y ojalá que sea eso, que mañana pueda recuperarse y pueda estar para disputar la parte final de la vuelta.
En la vuelta que ganó en 2009 tuvo uno malo parecido a este.
Seamos realistas.
Pero escucha, un día malo de 23 segundos no es un día malo casi, ¿eh?
Por eso, claro. que seamos realistas. A día de hoy, y si todo va normal, es que a Roglic no le mete mano nadie. O sea, cuando tienes un líder de la carrera tan sólido, es muy complicado plantear una táctica ofensiva, porque igual al final el que sale perdiendo eres tú y pierdes todo.
Bueno, pues nada, nos vamos de Asturias con la sensación de que tenemos ganador de la Vuelta, que era lo que pensábamos, ¿eh? Que Asturias iba a decir quién iba a ganar la Vuelta.
Y te digo una cosa, Juanma, que ponle un minuto que perdió en Torrevieja con la caída a Roglic.
¿Verdad?
Si no, estaría más ganador todavía.
40 segunditos perdió el primer día, sí.
Perdió 40 más lo que le estaba en el suelo, más lo que hubiera ganado. O sea, al final, por el mínimo un minuto que tendría más de...
¿Ahora qué queda de vuelta? ¿Qué nos queda por delante?
Mira, mañana descansamos aquí en Burgos, el miércoles Guadalajara. La etapa buena del jueves es la de la Sierra de Madrid, es decir, Navacerrada, dos veces Morcuera y Cotos. Con final abajo en
Becerril
de la Sierra, y la etapa que dicen que es preciosa es la del sábado, que es en Gredos, en la Sierra de Ávila, que es el último final en alto.
Oye, ¿a quién se le ha partido el sillín hoy?
A Mikel Vizcarra.
Vizcarra. ¿Cómo ha sido eso?
Imagino que cogería un bache, iría sentado y no sé, la verdad que es una cosa muy rara.
Me decía un oyente a través de las redes sociales que hace mountain bike, que es algo más habitual en el tema de mountain bike, porque las vibraciones van aflojando las sujeciones de los tornillos y demás del sillín con...
Eso te puede bajar, pero caer es que directamente se te parte la tija.
A mí es que me recuerdo tanto al skate de martes y 13 de bicicleta sin sillín, que me hizo una gracia que no lo
veas. Sí, bueno, pues al ciclista mucha gracia no le haría.
No, Me imagino que sería como un bache y le ha sentado haciendo
y, y partió directamente y cayó
y
al
partió
suelo.
Partió directamente, me imagino, sí.
Claro, porque lo que es la tija del sillín es de carbono también, ¿no?
Es que hay bicicletas que la tija ya va estereoscópica y otras que tienen una tija simplemente 3-4 centímetros y es lo que continúa el cuadro hacia de tija. Pues no sé ahora mismo
pero si escucha la transmisión,
sorbea que lleva el Murias, ¿cuál es el sistema?
Si escuchan la transmisión, no sé por qué, porque somos muchos, hicimos un pequeño blanco y en el sonido internacional que nos sirvió Javi se escuchó perfectamente
cómo caía
el tornillo, la sujeción y sonaba clink, como una moneda.
Sí.
Y que si es telescópica y te sientas, puedes ver, vamos, la luna, ¿eh?
Sí, tal cual, si es telescópica, sí, sí, sí. Bueno, pues mañana no os escuchamos. ¿Qué vais a hacer en Burgos, Librando?
Abrigarnos
¿Hace
y mucho.
¿Hace frío o qué?
Oh,
hemos sacado las mantas aquí para esperar el momento de entrar en antena. Estamos todos en mi habitación con Javi, con Pereiro, con Quique. Hemos tenido que comer la parte del bollo preñado que nos ha quedado, un bollo preñado gigante, aquí para cenar cuando hemos llegado. Y nos hemos tapado con las mantas del hotel porque tenemos un frío espectacular. Mañana da máxima de 13 grados, sí. O 14.
Sí. Máxima de 13 mañana, Burgos.
En Madrid 21, sí, sí, ¿eh?
Sí. En Madrid máxima 21 mañana.
Baja
sí.
10 grados. Aquí,
¿no? Qué vergüenza, tío, que ya lo quiten tan pronto
Pero el miércoles el calor. El miércoles vuelve los 30 otra vez.
Ah, bueno, entonces bien.
Y el jueves la lluvia.
Los 30 no vuelven ya.
¿Jueves da lluvia a Madrid?
Sí. Viernes, sábado.
El jueves lluvia, pues el jueves tenemos etapa en Madrid.
Sí.
Y es buena la etapa del jueves.
Buenísimo. Sí.
Es la de Becerril, ¿no?
Morcuera, sí, sí, dos veces sí. Morcuera y Coto, sí.
Por la sierra de Guadarrama.
De Guadarrama.
De Madrid,
sí, que no digamos
queja.
Sierra de Madrid, es verdad.
Igual que la sierra de Ávila, no, la sierra de Gredos.
Vale.
La sierra de Gredos en Ávila y la de Guadarrama en Madrid.
Sí, pero
la gente se queja.
Tiene
que
su cosa.
Vale. Pues nada, hablamos, ¿eh? Un abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Chaparos y no andéis durmiendo con poca ropa, que luego ya sabéis. Hasta luego.
Pues hoy. Hasta luego.
Vámonos al Mundial de Baloncesto antes de que llegue el kilómetro 42, con Chema Martínez. Mañana el partido, ¿no? Mañana 3 de la tarde, hora española, en la cadena COPE, con Suáncar, con Siro y con Pilar. España-Polonia, cuartos de final del Mundo Básquet. Hola Suáncar, hola Siro, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal en Shanghai?
Bueno, bien, bastante mejor yo creo que estaríamos en... ¿Cómo se llamaba? Don Juan, ¿no?
En
la ciudad del pecado, es que nosotros no queríamos
Wuhan, ¿no?
Pecado, queríamos.
Wuhan,
no, era donde jugábamos los cuartos de final, nos hubiéramos ido a Don Juan.
Ah, Don Juan,
conté, sí. Que era la ciudad del pecado, que dicen que hay 3 mujeres por cada hombre.
Sí, pero eso es en
Wikipedia. Entonces, para evitar el peligro, nos hemos preferimos venirnos a Shanghái.
Pues bien.
Eso es en Wikipedia.
Eso es en Wikipedia. Después
pasa por ahí y ni ciudad del pecado ni nada.
Suáncar, que eres optimista para mañana, sí, ¿no?
Sí, totalmente optimista. Aquí, hoy, porque recuerda que en estos momentos son las 7 y 7 minutos de la mañana, tenemos una vista enorme desde la planta 42 del Ritz Carlton aquí en Shanghai.
Cuando viajo yo no voy al Ritz, pero cuando va el jefe
no,
de
pero
deportes,
¿sabes qué pasa?
Nos ha salido bien de precio.
Nos ha salido muy bien de precio y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque es que como no se sabe dónde vas en cada momento, o te metes o no encuentras sitio hasta 20 kilómetros.
No tengo que sacrificar.
Claro.
Y aquí es donde está la selección española de baloncesto, claro. Y ayer dio precisamente rueda de prensa en la 44 Sergio Scariolo y se mostraba como un hombre cauto y además advirtiendo una y otra vez, bueno, pero como dicen los especialistas, los que saben, Polonia es muy fácil y le vamos a ganar. Pero yo, como no soy tan especialista y no sé tanto, soy más cauto. Es como un dardo a tanta gente, por ejemplo, nuestro queridísimo Rubén Parra, que se dedica una y otra vez.
La que has cogido con Rubén Parra, ese ensañamiento, hombre.
No, es que hay cosas que hay que dejar claras, porque esto ni es la play, ni es un deporte que se practique, digamos, en una máquina, sino que hay que entrar en un campo y jugarlo. Y por lo tanto, jugándolo, sabremos si efectivamente España es capaz de entrar entre las 4 mejores.
Luis Senabre, ¿vosotros cómo veis Polonia?
Yo
otros dos especialistas.
Sí, yo soy de como Parra. Yo era muy pesimista antes de empezar y ahora soy... Para mí el partido de Italia lo cambia todo. La forma en la que compite, en la que defiende, sobre todo España contra Italia, lo cambia todo. Y luego ya lo de Serbia del otro día es una locura. No solo por el mérito que tiene ganar la Serbia, sino porque te aseguras una parte del cuadro que ahora tiene razón Scariolo y tiene razón Suáncar y nos vamos a equivocar y tal, pero para mí es una bendición que España juegue contra Polonia y que España no tenga que... Después a lo mejor se las verá con Australia, no avancemos, pero la parte del cuadro... Tú miras la otra parte del cuadro y es una locura. Está Estados Unidos, está Serbia.
La otra da miedo.
Francia, claro, da mucho miedo.
Bueno, es que Estados Unidos se puede quedar en cuartos. Es que el Estados Unidos-Francia ese da auténtico pánico. Y a España se le ha puesto perfecto porque ganando a Polonia prácticamente se consigue uno de los objetivos, que es estar en los Juegos Olímpicos. Porque si sí, sí. Estados Unidos gana Francia, prácticamente ya lo tendríamos hecho.
Tal cual.
Lo que pasa es que no va a ser fácil, ¿eh? O sea, es verdad, no, no va a ser. Si nos dan a elegir antes de empezar el campeonato entre Argentina y Polonia o cualquiera de los rivales que nos podían haber tocado en suerte, pues hubiéramos elegido a Polonia, pero está haciendo un gran campeonato. Yo creo que está siendo una de las grandes revelaciones y bueno, va a ser un equipo que ya hace 4 años...
En el 2011 casi no nos gana.
Con gente con menos experiencia.
En el campeonato que ganamos en Lille, en Berlín, jugamos.
2015 fue.
Y estuvieron a punto de ganar.
Y ahora, pues bueno, pues tienen ya pues con más edad Baczynski, que hay viejos conocidos ya de la afición española. Baczynski, por ejemplo, que se ha hecho casi en el baloncesto español porque estuvo en el Obradoiro y lleva ya 3 temporadas en Málaga. Ponisca, que también jugó en Tenerife hace un par de temporadas.
Muy
sobre
bueno.
Todo ellos tienen mucha potencial por la parte de fuera. O sea, todos los nombres que te estoy nombrando son gente de fuera. Son Baczynski, Ponisca... Slaughter, que es un jugador que ha fichado el Betis, que es un escolta americano nacionalizado, que jugó el año pasado en Villerbón, que también es un jugador con buena mano y buena penetración. O sea, yo creo que no hay que relajarse. Yo también pienso que la selección en ese sentido está escarmentada después de la primera fase y que, hombre, los favoritos somos nosotros, pero repito, sin relajarnos en exceso y sin exceso de confianza.
Me parece fantástico, una forma...
¿Qué resumen te he hecho? Te he dejado acojonado.
Hoy sí.
Te has quedado hasta callado.
Sí, sí, ¿eh? Hombre, claro, es que me parece muy bien afrontar el partido contra Polonia. Sí, mañana lo vivimos. Claro. ¿Qué empezamos? ¿A las 3 en punto, Swankar?
Tres menos cuarto. En toda la cadena, no hay desdoble, porque a esas horas ya sabes que las emisiones son bastante complejas, así que a esa hora, a las 3 menos cuarto... Comenzamos y ojo,
porque son complejas las emisiones a las 3 menos cuarto.
No, porque tenemos muchas desconexiones locales de cadena.
Ah, bien, bien.
Y en ese momento, claro, el desdoble puede ser realmente caótico.
Problema, caótico, sí.
Sí, pero fíjate, nosotros tendremos también a un analista arbitral, Andújar Oliver, el otro Andújar Oliver, que va a estar con nosotros también en ese partido. Yo creo que va a aportar, aparte del córner, muchas cosas más, ¿eh?
Muy bien. Pues
la clave.
Mañana lo iremos. Un abrazo, Swankar, Siro, que os escuchamos nada, en un rato, a las 3 de la tarde os escuchamos.
Te he enviado una foto por WhatsApp para que veas el sitio tan alto donde estamos en estos momentos, pues... emitiendo el partidazo, que te aseguro, que yo no sé si será en el próximo EGM o en cuestión de 2 EGMs, pero si no va a estar en lo más alto...
Pero hay como niebla, ¿no? Hay un poco como niebla o como bruma así matinal, ¿no?
Sí.
O contaminación.
No sabemos si es contaminación o bruma.
Una mezcla de bruma con contaminación, pero bueno. Es que son 20, más de 25 años, digo, más de 25 millones de habitantes. Y bueno,
fuman mucho, además.
Y mucha gente fumadora aquí en Shanghai.
Vale. Vaya pareja. Siro, Swankar, muchísimas gracias. Mañana hablamos.
Hasta luego a todos y enhorabuena por el programa.
Muchas gracias, Swankar, muchas gracias.
¿Qué hora es en Shanghái?
Las 7:10 de la mañana.
Oigo.
¿Por qué?
No, porque vaya madrugón.
Sí, hombre, van a eso. A ver si te crees tú que...
¿Madrugón?
A ver si te crees que venimos al Ritz-Carlton a estar sentados.
Hombre, en la foto sentado estás. En la foto estás sentado.
Hombre, mira, a ver si vamos a estar de pie también.
Claro.
Oye,
claro.
Por cierto,
no estás contento con nada,
Miguel
coño.
Ángel Alfonsel no ha tenido tiempo de hacer la colada en el viaje. Pero...
Los calzoncillos los llevará.
Pero los calzoncillos... Es que su hijo le ha dicho, papá, por favor, ponte los calzoncillos.
De la suerte.
Los calzoncillos de la selección española. Sí, vale. es que son de la selección española. Y a partir de ahí yo creo que está todo medio encaminado para la victoria.
Un abrazo, Swankar. Adiós, Siro.
Adiós.
Hasta luego. Mensajes de los oyentes, Alberto.
Como dice mi amigo de COPE Sevilla, lo del periodismo capitalino es lo más. Ya no solo el Madrid fichará a Mbappé el próximo verano, sino que ahora va a jugar su sección de básquet en la NBA. A la NBA le da exactamente igual todo lo europeo. Antes estarían interesados en un equipo mexicano. Eso lo sabe cualquiera que sepa de NBA. Santi, explicad bien que el límite salarial se fija en función a un porcentaje de los ingresos y costes y el patrimonio de los clubes, motivo por el cual el Madrid y el Barça son los primeros.
Me encanta. Eso es lo que ha explicado Fouto.
Pero hay muchas variables, para fijar el límite salarial. No es tan sencillo.
Deudas, etcétera, etcétera. Sí.
Me encantaría saber cómo es posible que Hacienda le devuelva pasta a gente que gana millones de euros, cuando los que ganamos poco más de 30.000 nos toca pagar.
Pues porque se lo habrán descontado por delante.
Ya,
claro.
¿Y
cómo?
Ya tiene la respuesta este oyente. Vale. Y por último, dice un oyente, el momentazo de la noche para mí fue cuando Cañete dijo que no le gustaba el tenis y al final tuvo que quedarse hasta las 3 de la mañana.
Sí, sí, no, pero luego le encantó, ¿eh? Fue Cañete de ayer, triunfó. Compañeros, muchas gracias por estar en el partidazo.
A ti.
Igual a ser.
Se queda Joseba Larraña por el kilómetro 42. Hasta ahora, ahora volvemos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. Las cosas como son. Es incuestionable que en las mañanas radiofónicas solo hay un rey del entretenimiento y está en COPE.
Mi Marijose no tuvo un amor de verano.
Esos son horteradas.
Carlos Herrera arranca la nueva temporada de 6 a 1 del mediodía. Imparable. El equipo de Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño puede con todo los fines de semana.
Hola, Pepe. Buenas tardes. Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, no se confundan. Sigue presente.
Y Juanma Castaño arrasa con lo que se le ponga por delante en el partidazo de COPE de lunes a viernes a las 11:30 de la noche.
Podemos ver en el banquillo montar un pollo perfectamente.
Yo creo que el pollo lo tengo que montar de puertas adentro.
Lo mires por donde lo mires. Esta temporada el mejor entretenimiento, todo el deporte y la actualidad lo escuchas en COPE.
Oye, ¿qué es un ilimitable?
¿Sabes el típico colega que siempre tiene una serie genial que recomendarte pero que tú no puedes ver porque no estás suscrito a todo?
O sea, tú.
Sí.
Ilimitables, los únicos con el mayor agregador de cine y series del mundo. Con todas las plataformas y todas las temporadas. ¿Y tú? ¿Crees que las tienes todas? Y ahora, haz tu hogar ilimitable y llévate un año de cine y series gratis. Infórmate en el 1444 en tiendas Vodafone y en vodafone.es/series. Vodafone, ¿ready?
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en la linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre... La Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP? No sé qué coche comprarme.
O casi mejor, o casi, o plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular. Completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Déjate sorprender. Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que contiene una oferta única.
¡Sí!
Es también el sonido de un deportista que vuelve a sus buenos hábitos. ¿Y esto?
¡Wow!
Es el sonido de un amante de los videojuegos que no aguanta más sin jugar. ¿Y esto?
¡Wow!
Es el sonido de un estudiante que hará las tareas de casa sin cansarse. Disfruta la vuelta con Amazon. Ofertas en tecnología, deporte, hogar y mucho más. Una semana llena de sorpresas en Amazon que no te puedes perder. Solo hasta el 9 de septiembre. Disponibilidad y condiciones de la oferta en Amazon.es.
COPE. Estar informado.
Kilómetro 42, sigue Joseba y llega el jefe, Chema Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Trasnochaste ayer o los que sois así locos del entrenamiento no trasnochéis ni por Rafa Nadal?
Hombre, había que trasnochar. Estuve escuchando, en vez de tertulión, fue el partidón.
El ayer, partidón, sí,
por la noche, y os estuve escuchando cómo se convirtió Cañizares, ¿no? El Cañete.
Tremendo, ¿eh?
Sí, hombre.
El pesimismo del amigo Emilio, o sea que... Y por supuesto que cantamos victoria mucho antes de tiempo y tocó sufrir sí, y... Sí. Trasnochar, pero
veo,
bueno,
veo que lo escuchaste, mira, me sorprende.
¿Has visto?
Sí, hombre, sí, me gusta.
Eso después de triunfar, además, en el fin de semana, en el triatlón de la Casa de Campo, ¿verdad?
¿Qué hiciste?
Jorobarle bueno, pues, a Luis Pasamontes y a su equipo.
Es ahí las dado, Pues teníamos una competición por equipos, por relevos, y bueno, nos habíamos retado Luis Pasamontes, hacía su equipo y yo hacía el mío, y yo en el equipo me acompañé de mi hija Paula, que hizo la natación, que la abordó, David Zamor, el humorista, el actor, hizo la parte de la bicicleta, que le tocó competir contra Pasamontes y luego me tocó a mí la carrera, así que fue un triatlón un poco el que se hizo el Subaru Triatlón Cross de la Casa de Campo y yo hice la parte de la carrera y ganamos.
Una pregunta que quiero hacer, ¿qué tal está el lago una vez que lo han limpiado? ¿Está bien?
Yo no me he metido, pero por fuera tiene... mañana lo he visto y tiene muy buena pinta.
Los que se hayan metido, ¿tenéis noticias de la gente que se haya metido? Que...
¿Cómo, Chema? ¿Qué dijo Paula, Chema?
Pues fíjate, yo tengo que decirte que no me metí, la que se metió fue Paula, fue mi hija, ¿sí? Y hubo 1000 personas que se metieron, con lo cual de aspecto sí que parece que está mucho más limpio de como estaba anteriormente. La última vez que metí fue hace 6 años y lo cierto es que tiene un aspecto limpio y yo creo que nadie se quejó después de que lo han...
O sea, Paula no te habló de que sintiera asco, de que se rozara con algo, nada, ¿no?
Qué va, sí, bastante tenía ya, porque le dije, tú nada todo lo que puedas, y la pobre llegó, le tocó correr 500 metros hasta que le entregó el chip, el relevo a David Zamor, y la pobre venía ya corriendo a tope y no dijo absolutamente nada. O sea que vino la primera con diferencia y lo hizo estupendamente bien y no me ha dicho absolutamente nada. Con lo cual, te puedo asegurar que estuve toda la tarde, nadie se quejó con el agua. O sea que yo creo que sí se nota que está mucho más limpio y bueno, le metieron una buena limpiada y nadie se ha quejado. O sea que...
De todas formas, tampoco pasa nada, ¿eh? Nosotros hemos metido con vallas, preservativos, motos,
y de todo.
Los peces. ¿Tú no te has metido ahí?
No, yo soy incapaz.
¿En serio?
Incapaz.
Ah, pues yo sí me he metido.
Ya os lo he contado más de una ocasión.
He tragado agua. No he hecho
triatlón en Madrid porque no soportaba la idea de realmente el asco y el miedo de meterme en el lago de la Casa de Campo.
Pues,
por eso he preguntado. He hecho dos triatlones en mi vida, pero uno lo he hecho en el mar y otro en una laguna en Canarias. Pero no, este no.
Pues algún trago hemos pegado, ¿verdad? Del antiguo lago.
Pues así estáis.
Y en el antiguo sí que se notaba, y sobre todo en el antiguo lo que no te quitabas era el olor del agua en varios días. Pero
créeme,
pero te estoy hablando de hace unos años. Y bueno, y yo estuve hablando con Paula y lo único que me dijo es que veía todo oscuro, que veía todo un poquito el agua, que no veía claridad, pero bueno.
Casi mejor no ver.
Vale, mejor.
¿Qué invitado tenemos hoy?
Hombre, un crack. Este es un crack porque ha batido, fíjate, en lo que llevamos de 2019, ha batido ya 4 veces el récord de España de lanzamiento de martillo. El último, este fin de semana, 79-38. Es la tercera mejor marca del mundo este año. Cuidado, que dentro de 20 días comienzan los mundiales de Doha y es una seria aspiración a medalla. Es un chico de Montijo, de Badajoz, de 29 años, que es además diputado, en este caso autonómico, del PP en la Asamblea de Extremadura. Y que es ni más ni menos que Javi Cienfuegos. El Thor de Montijo, ni más ni menos. Un crack.
Hola, Javi.
Hola, buenas.
Tienes que llevar ahí al Parlamento el martillo y el que se ponga, el que veas tú que se ponga un poco tonto, le damos con el martillo.
Por ahora no ha hecho falta, pero bueno, está en la recámara.
Vale. ¿Tercer mejor marca mundial del año?
Sí, así es. La que, vamos, asusta, ¿no? Todavía no estamos, yo creo que no nos lo creemos todavía en donde estamos ahí situados en el ranking.
Bueno, pero el tercero ahora, pero es que has estado cuarto, Javi. Llevas unos lanzamientos últimamente que estás que te sales y que sepas que, vamos, yo te estoy viendo lo que estás haciendo últimamente y yo creo ahora mismo que eres una de las serias opciones de medalla que tiene el equipo español y te veo ya en plenitud. Recuerdo cuando hace muchos años eras una joven promesa y estoy especialmente contento porque muchas veces vemos a gente joven que tiene mucho futuro por delante y este año por fin estás, yo creo, donde siempre has querido y bueno, yo creo que es un lujazo poder tener en este país un lanzador de martillo y que esté ahora mismo entre los mejores del mundo y que tenga esas opciones de colocar colocas una medalla. No sé cómo llevarás eso de estar con los mejores y tener sobre ti esa responsabilidad, ¿no? Porque España siempre ha sido un país tradicionalmente donde las pruebas de fondo, la marcha, eran un poco los que copaban ese protagonismo, pero a día de hoy, si me dices una opción de medalla, yo apostaría directamente hacia ti, ¿no? A Javi Cienfuegos, al Tor de Montijo.
Pues bueno, ahí, para eso entrenamos, ¿no? Como bien has dicho, en categorías menores, pues sí que disfrutaba de esas posiciones privilegiadas en el ranking arriba. Y bueno, ha costado, porque una vez que abandonamos esa categoría sub-23, ahora que tengo 29 años, pues han sido 6 años duros porque el trabajo no terminaba de salir. Y bueno, vosotros que sabéis bastante de deporte, sabéis lo que es esto cuando pasan rachas malas, pero bueno, seguimos trabajando, hemos ido concienzudamente sabiendo que esos 76 metros no eran nuestro límite, y este año parece que todo se ha alineado, llegamos a una madurez deportiva bastante buena, donde nuestra especialidad, los 29, 30 años, donde se puede conseguir cosillas, y este año pues estamos dando todo, y sobre todo con regularidad, ¿no? Que es otra de las cosas que más nos está gustando a mí, a Antonio y a Carlos, que son mis entrenadores, pues la regularidad que tenemos en la competición, que para afrontar un gran campeonato es lo principal.
¿Cómo es el entrenamiento de un lanzador de martillo? ¿Entrenas los 7 días de la semana?
Excepto el domingo. Los domingos lo respetamos.
¿Y qué haces? ¿Qué haces fundamentalmente?
Pues normalmente técnica. La técnica es muy, muy importante, y al final ya podemos estar todos los fuertes del mundo, y que si no tenemos buena técnica, pues no hacemos nada. Entonces la técnica ocupa una parte importante del entrenamiento, alrededor del 60-70%. Después los ejercicios de fuerza. Obviamente tenemos que estar fuertes, si no el martillo pesa demasiado. Y después lo vamos compaginando con ejercicios explosivos, como puede ser multisalto, multilanzamiento, carreras cortas, o sea, no es lo que corremos. Nosotros más de 50-60 metros ya lo dejamos para quemar. Claro.
Javi, yo te iba a preguntar eso, ¿cuál ha sido la distancia? Como estabas hablando que lo importante en lanzar el martillo es trabajar la técnica, la fuerza, ¿y cuál ha sido la distancia que más larga que hayas recorrido nunca, o entrenando en alguna competición, alguna vez que se te haya ido un poco la pinza? Porque,
bueno, cuando nosotros empezamos aquí en Montijo a entrenar, ¿no? Y a tocar un poquito el martillo, aquí sí que hacíamos, a lo mejor hacíamos 5 o 6 kilómetros todos los días. De hecho, cuando llegué a la Blume, pues me acuerdo perfectamente, bueno, y tú un día comiendo el pase caro, que yo era muy joven, tú no te acordarás, y me lo dijiste, que dices, joder, me cago en la leche, me preguntaste cuánto pesaba, aquí pesaba 110, 115 kilos, y claro, me ponía a correr, al final le daba 3 o 4 vueltas de ventaja a mis compañeros, porque claro, yo llegaba de aquí del pueblo, me hacía 5 o 6 kilómetros todos los días, y cuando ya llegué allí, a los 2 años me convertí en lanzador, ya no corría mucho más de 1 o 2 kilómetros, y después ya sí que es verdad que cuando empiezas a entrenar como así de manera más profesional, pues ya no, al final puedes correr 10, 15 minutos como mucho, pero tampoco, y en esos 15 kilómetros, 2, 3 kilómetros y ni llegan.
Oye, yo tengo algunas preguntas para aclarar un poco esta disciplina deportiva. ¿Por qué se le llama martillo cuando es una bola?
Porque antiguamente se lanzaba a los antiguos herreros, en la antigua Escocia, Inglaterra, países nórdicos y demás, se lanzaba el martillo de herrero grande, y así empezaron las competiciones. De hecho, todavía existen en algunos países esas competiciones, y evolucionó en un martillo el que vemos ahora, con la anilla, el cable y la bola, para que sea más aerodinámico y que vuele más y que sea más espectacular.
¿Cuánto pesa?
Eso es lo que...
sí. Pesa 7 kilos, 260 gramos, que, pues bueno, como la bola de peso. El problema viene cuando le empezamos a dar vueltas, que se vuelve por la fuerza centrífuga, pues alrededor de 300, 350 kilos, que ahí viene el problema.
Oye, ¿cuál es el lugar más extraño al que se te ha ido alguna vez una bola, un martillo?
Pues una vez, la jaula, al final la jaula está por mera protección, no estaba bien anclada al suelo, bueno, ostras, se me rompió, con tan mala suerte que se me rompió, pasó el martillo por debajo de la jaula y me cargué la silla del juez. Teniendo suerte que no le di al pobre el tobillo, si no, vamos, me cargo al pobre güey y lo quedo sin pie.
¿En un día normal cuántas veces lanzas el martillo?
Cuando estamos cargando podemos lanzar alrededor de 30 o 40 lanzamientos. Sí, estás una hora, hora y 20 o así lanzando.
Es súper complicado, ¿eh? O sea, la técnica, cualquier persona que no haya lanzado nunca, bueno, primero, coger la bola esa, que es los 7 kilos 260 que decía Javi, es una auténtica barbaridad, ¿eh? Y cuando intentas mover, simplemente verlo a ellos parece fácil, pero es súper complicado, muy difícil, y por eso lo que decía antes, que tiene que centrarse mucho en la técnica, ¿no? Que es clave, pero es una especialidad muy, muy complicada, y por eso es tan extraño, ¿no? Ver a que tengamos a un deportista como Javi, que decía que tiene 2 entrenadores, también cómo se compagina eso, ¿no? Con Charlie, con Antonio, con Carlos Burón, ¿no? Y con Antonio, una mezcla, ¿no? Extraña y explosiva.
Sí, al final hace 3 años empezamos la colaboración de los tres y cada uno tiene su parte totalmente marcada. Antonio, todo lo que se refiere a la parte técnica con el martillo en la mano, y pues Charlie de todo lo demás, la planificación deportiva, el tema de la fuerza y tal. Ellos dos hablan prácticamente todos los días, se llevan, bueno, Carlos vive en León y Antonio está aquí conmigo en Montijo, y entonces ellos están en continua comunicación. Han hecho buen equipo, entre los dos se llevan bien y yo al final pues soy una marioneta en manos de ellos dos.
Oye, mides, bueno, una marioneta de 1,93 y 134 kilos.
Eso es.
Te iba a preguntar, ¿comes bien?
Sí. Además, este año vamos, nunca comió mal, ¿eh? Nunca comió mal, un poco a lo mejor desordenado, y este año estoy trabajando con José Javier Ortega, el que me lleva la alimentación, y sí que es verdad que estoy mejor, ¿no? Físicamente. Sí que es verdad que me tengo que controlar mucho, porque, vamos, me gusta más el dulce que yo qué sé. Soy muy burón, como se dice por aquí,
sí.
pero bien, lo llevo bastante bien.
Vale.
Oye, en tu vida, en tu pasado hay un capítulo realmente lamentable, que no sé si te ha provocado que no hayas rendido al máximo, que es una foto que sacaste con otros dos lanzadores.
La vamos a colgar, ¿no?
Sí, ya la tiene Morris ahí, sí, para colgarle, para que la vea todo el mundo, en la que sales desnudo, solo tapado con la bandera de España. O sea, es una imagen patética.
No, patético sí. Yo, patético el que sale, que soy
salen
yo.
Tres personas muy fuertes, muy fuerte, y luego sale un pobrecillo tío ahí calvo, escuálido, que es Chema, con ellos.
¿Dónde es esa foto?
Creo que era en Daegu.
Eso es en Daegu, en una mini villa olímpica que nos hicieron allí para el Mundial, allí en Corea, que la verdad es que estuvo bastante bien,
sí.
Y tuvimos la suerte de compartir apartamento y claro, estaba Chema, compartía habitación con Pablo Villalobos y estábamos todos los lanzadores, y entonces claro, al final eran allí dos mosquitos alrededor de tanto monstruo y me cago en la leche. Y cada vez que salíamos de la ducha, pues claro, era graciosa la situación.
Bueno, ¿había alguna parte que no se ve en contacto con la bandera, en contacto directo o no?
No.
La bandera hay que respetarla.
Por eso digo.
La bandera, Joseba, por favor.
La bandera. Efectivamente. Oye, Javi, ha sido un placer. Hablaremos cuando estés en el Mundial, porque estamos convencidos de que va a haber buenas noticias.
1 de octubre, ¿verdad, Javi? Es,
eso es, el 1 de
final.
Octubre la calificación, la final el día 2.
Bueno, pues entonces, no te conforme con la final, y vamos, que desde aquí te vamos a dar suerte y a ver si lanzas el martillo y haces algo grande, que estaremos aquí animándote y empujándote un poquito para que consigas lanzar por encima de los 80, que yo creo que eso te puede dar una medallita que sea para que la disfrutemos todos.
Eso, ahí vamos a pelearlo. Muchísimas
vamos
gracias.
Vamos allá.
Un abrazo, Javi.
Un abrazo.
Chao.
Gracias. Tío más majo, ¿eh?
Sí.
Y grande, ¿eh? Este sí que es grande, de verdad.
Con la gente hay que llevarse bien, porque nunca
sabes, sabe, ¿no?
Nunca sabes del lío que te pueden sacar.
Un día te metes un lío en Montijo, vas a Montijo y...
Bueno, dices tú, aquí llamo Javi y viene para acá y vamos.
Que soy amigo de Cienfuegos.
Saca el martillo a pasear y vamos. Tú imagínate. Todo el radio de acción no se pone nadie.
Joder, por la cuenta que le trae.
Vamos. ¿Preguntas o queréis decir algo antes de las preguntas?
Sí, que tenemos en Minsk el The Match, ¿no, Chema? Que es una competición nueva entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Como la Ryder Cup de golf.
Sí, una cosa así. Lo que pasa que, bueno, que sí que es cierto que la mayoría de la gente ya está con el Mundial a la vista. Y bueno, es una competición que se ha hecho ahí nueva. Y bueno, yo creo que es interesante que se pueda hablar de atletismo, pero te puedo asegurar que toda la gente importante pues está pendiente de Doha. Este año va a ser un Mundial un poco extraño, porque fíjate que ya hemos venido de vacaciones, y habitualmente en agosto, cuando estamos acostumbrados en la televisión a ver el Mundial de turno, y este año en octubre, a ver cómo va todo. También lo han retrasado un poquito, y mira, veremos la primera semana de octubre cómo va todo, y esta competición pues también es una manera de que se vea atletismo. También hemos visto en el Great North en Newcastle una competición extraña, de un 400 en la calle. No sé si habéis visto las imágenes de un vídeo haciendo una prueba de gente que hacía 400 y en pleno asfalto, y también divertida. Yo creo que al final se trata de hacer competiciones, acercar el mundo del atletismo a la gente normal y corriente, porque si bien es cierto que hay mucha gente que corre, mucha gente, mucho runner, ¿no?, también existe el atletismo, y entre todos tenemos que ayudar a la que la gente se aficione, ¿no? Y es cierto que bueno, que antiguamente sí que la gente lo veía más, lo seguía más, y ahora pues fíjate, tenemos atletas, deportistas de la talla de Javi Cienfuegos, que está entre los mejores del mundo, y yo creo que está bien que la gente lo conozca, y veremos a ver si nos da una alegría en Doha. Pero como digo, Joseba, esa competición, ese match, pues bueno, está bien, una competición entre Europa y Estados Unidos, pero yo creo que el plato gordo viene unas semanitas ahí en Doha.
Joseba, otra de las noticias, sí. Caster Semenya se planta, deja
sí,
el...
Sí, se planta el atletismo, sí, se pasa al fútbol, ha fichado ya por un equipo de fútbol femenino de Sudáfrica y va a jugar al fútbol.
Pues le han estado dando tantos palos que al
no
final...
No quiere demostrar nada a nadie y que se va.
No, me extraña, ya debió acabar saturada de todo el mundo, pues porque sí. Tela,
pues sí.
Bueno, preguntas de los oyentes. ¿Qué hacer después del entrenamiento? ¿Estiramientos, masajes? ¿Qué es lo que recomiendas?
Pues las dos cosas estarían bien. Lo ideal, estirar siempre. Siempre que terminamos nuestra práctica deportiva, si dedicamos 5 o 10 minutos a estirar toda la musculatura que está implicada en ese ejercicio que hemos hecho, lo que hará será que devolvamos los músculos a la posición inicial y le dejaremos preparados para el día siguiente. Ahora bien, si tenemos la posibilidad de meternos en agua fría, nos recuperaremos un poquito mejor. Y si ya queremos rizar el rizo y somos capaces o tenemos la posibilidad de darnos un masaje, la recuperación es completa. Así que lo ideal, estiramiento, si tenemos la posibilidad de agua fría, agua fría, y si nos pueden dar un masaje, mejor que mejor.
¿Cuántos días a la semana hay que hacer entrenamientos de fuerza?
Pues fíjate que depende un poco del periodo en el que estemos entrenando. Nos hablaba Cienfuegos, la parte importante para él supone la fuerza, ¿no? Para una persona normal sí que es cierto que al principio en la planificación podríamos incorporar 2 días de fuerza, sí que es necesario, porque si tenemos una buena musculatura, luego a la larga nos va a beneficiar, vamos a disminuir el riesgo de lesiones, vamos a ser capaces de correr más cansándonos menos, con lo cual es importante que metamos al principio 2 sesiones. Conforme vamos avanzando en nuestro objetivo, podemos suprimir una de ellas, hacerla un poquito más específica de tal manera que la carrera sea protagonista, y ya la última parte del trabajo de fuerza viene a ser lo que se llama residual, es decir, pequeñas dosis con un tipo de trabajo, pues eso, residual, para que siga trabajando nuestra musculatura, pero ya abandonando un poquito la fuerza para que podamos correr más.
Y la última, esta me gusta. ¿Cuáles son los beneficios de correr en ayunas?
Pues bueno, ya lo hemos hablado muchas veces. Realmente lo que hacemos es putear al cuerpo cuando corremos en ayunas. Le obligamos un poco, ante no tener un sustrato de energía como son los hidratos de carbono, le obligamos a trabajar con los ácidos grasos. La lipólisis se activa mejor si encima tomamos un poquito de café, algo de cafeína, activamos esa lipólisis, esa manera de obtener energía a través de los ácidos grasos, con lo cual obligamos a nuestro organismo a trabajar con ese tipo de energía. Eso puede venir muy bien, pero se necesita tener un poco más de experiencia y tener kilómetros recorridos, porque si no, te puedo asegurar que sales a correr en ayunas y acabas con unas sensaciones tan horribles que dices tú, mañana me levanto un poquito más tarde y ya salte entrenar por la noche. O sea que viene bien, pero se necesita un nivel por lo menos medio, ¿no?, antes de empezar a hacer esos tipos de entrenamientos.
Chema, hablamos el lunes, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
Hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Sean felices, descansen. Buenas noches. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.